Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí. Aquí estamos encantados de poder compartir con ustedes las dos próximas horas de radio. Estamos a 15 días, ¿eh? Estamos a 15 días para que comience una nueva liga. Antes, el día 10, tendremos la Supercopa de Europa en Finlandia y es por ello que los equipos apuran su preparación. De hecho, en las últimas horas hemos tenido hasta 9 partidos amistosos con equipos de primera división. Enseguida vamos a repasar todos ellos, como los que se jugaron esta pasada madrugada en Estados Unidos, en los que el Madrid y el Barça han empatado a 2, como seguramente ya sabrán. Está muy extendido en el mundo del periodismo deportivo aquello de el anuncio puede ser inminente o es cuestión de horas. El problema es que muchas veces desconocemos si son 1, 2, 5 horas, si son 24, 48, 72, con lo cual de las horas pasamos a los días, y si son 7 días o más ya pasamos a las semanas. ¿Cuántas veces hemos dicho, escuchado y leído que la llegada de Koundé al Barça es cuestión de horas? Ahora parece que sí va a ser así, que es cuestión de horas. El acuerdo entre los clubes está prácticamente cerrado, 50 millones fijos más 10 en variables, y con ello se saciarán los deseos de Xavi Hernández de reforzar la defensa con un jugador de presente y de futuro, porque recordamos que Jules Koundé tiene 23 años, tan solo 23 años, el central francés del Sevilla. Y en Can Barça confían además en que no sea el último. Se sigue pensando en Azpilicueta, en Marcos Alonso, y no se descarta, aunque parezca una versión casi imposible, la incorporación incluso del portugués Bernardo Silva, una de las grandes figuras del Manchester City de Pep Guardiola. ¿Cómo se casa todo esto? Bueno, pues ¿cómo se cuadra esto en las obligaciones económicas que tienen que mantener los clubes para asegurar y para no sobrepasar el fair play financiero? Ya lo hemos explicado en anteriores programas, pero hoy lo ha hecho Javier Tebas, el presidente de la Liga, que tradicionalmente, si recuerdan, ha sido muy crítico con el club azulgrana. Hoy no.
Yo creo que todavía le queda un poco de trabajo para poder inscribir todo lo que han fichado hoy y pretenden fichar, ¿no? Pero bueno, creo que por ahora van por buen camino. Lo que puedo decir es que el Fútbol Club Barcelona conoce bien las normas, sabe bastante bien lo que tenían que hacer y todavía creo que les falta algo para hacer. Queda mucho tiempo para que empiece la temporada, pero tienen que hacer las cosas para poder inscribir a todos, ¿no? Algunos se quedan de fuera.
Así que tiene que hacer bien las cosas todavía el Barcelona y sobre todo la salida de jugadores. Jugadores que pueden rebajar muchísimo la cuota salarial del FC Barcelona y por lo tanto abrir la puerta a la inscripción de nuevas incorporaciones. Venimos de una intensa madrugada, seguro que ya saben que el Madrid y el Barça han empatado a 2. El equipo azulgrana en Dallas contra la Juve con una inconmensurable actuación de Ousmane Dembélé. Ha marcado 2 golazos reivindicando su presencia en el 11 inicial. Hay una competencia enorme, la delantera del Barça, para la próxima temporada. Y ha sido llamativo también escuchar a Dembélé hablar en castellano.
Los 2 goles me da mucha confianza y estoy muy contento. Tengo la confianza del entrenador, de los compañeros y de todo el mundo en Barça. Y creo que la confianza es muy, muy, muy importante por los jugadores. Yo estoy contento con el equipo, con el entrenador y voy a dar todo por este club.
Y el Madrid, lo mismo ante el América en San Francisco, empate a 2, con Benzema confirmando que va a ser un año más la piedra angular del proyecto de Carlo Ancelotti y con más dudas sobre Eden Hazard en el papel que quiere Ancelotti. Básicamente lo que se refiere a sustituir a Benzema cuando el jugador francés no esté en el 11 inicial del conjunto blanco. Ancelotti ha hablado sobre el belga.
Estos partidos necesitamos intentar de dar minuto a Hazard, porque Hazard es un gran jugador, creo que lo necesitamos, entonces disfruto de estos partidos para darle minuto, creo que ha mejorado su partido comparándolo con el primero.
Y el Atlético de Madrid ha ganado 0-4 al Numancia en el partido que se ha jugado esta tarde en Burgo de Osma, un equipo calcado al del año pasado en una jornada rojiblanca en la que la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid ha emitido un comunicado con el que ha manifestado su rechazo al fichaje de Cristiano Ronaldo. Según dice textualmente en su comunicado la Unión Internacional de Peñas, Cristiano representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad de nuestro Atleti, como son el esfuerzo, generosidad, sencillez y humildad de aquellos que quieren defender nuestros valores. Además, aseguran que está en franca decadencia y que sería un error su fichaje. Y cuidado que a Cristiano se le acaban las opciones. Hoy el que fuera mítico portero del Bayern y actual CEO del conjunto alemán, Oliver Kahn, ha explicado el motivo por el que cierra las puertas a la posible incorporación del portugués. Hemos discutido el tema, pero llegamos a la conclusión de que no habría encajado en nuestra filosofía en la situación actual. Así está la situación de Cristiano, así está la situación del Atlético de Madrid. Más noticias que nos deja la jornada. Ojo a esto, ¿eh? Neymar, sus padres, Bartomeu y Sandro Rosell han sido citados por la Audiencia de Barcelona el próximo 17 de octubre. Están acusados de 2 delitos de corrupción entre particulares y estafa por contrato simulado. Piden 2 años de cárcel para Neymar y 10 millones de euros para el jugador y 5 años de prisión para Rosell y para Bartomeu. O sea que vamos a ver en qué termina este asunto. Abel Madrigal, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha habido muchos amistosos equipos de primera, además del Madrid, el Barça y el Atleti, ¿verdad?
Bastantes, hasta 7. El primero es el Getafe-Elche, que se ha disputado por la mañana y ha ganado el Elche 0-1. El Getafe solo lleva 1 victoria en 5 partidos. Por ahora no ha empezado bien el equipo de Quique Sánchez Flores. El siguiente ha sido el Girona 2, Andorra 0, el equipo presidido por Gerard Piqué, que ha perdido ante el Girona. Y hay que destacar que el argentino Tati Castellanos, que debutaba hoy con el Girona, no ha tardado ni 15 minutos en hacer su primer gol. Por lo tanto, el debut es bastante satisfactorio para él. Luego, tu equipo Real Sociedad 1 contra le ha ganado a los Osasuna 1-0. Victoria de los Dimanel gracias a un gol del joven delantero Jorge Aguirre en el minuto 89. Un partido descafinado con pocas ocasiones y que se ha decidido, como hemos dicho, al final. Y Leganés 1, Rayo Vallecano 2. Un gol de Falcao en el 83. Como siempre, este no se cansa de meter goles. Le ha valido al Rayo Vallecano para llevarse la victoria. Y después Mallorca 1, Sporting de Gijón 0. Dani Rodríguez en el 10 ha hecho el gol solitario de la tarde. Y Betis 1, Marsella 1. Un partido que ha dejado los goles también para el final, pero que sobre todo ha dejado una imagen no muy buena, con una fuerte tangana entre ambos equipos. Se han visto empujones, forcejeos, incluso tirones de pelos al final del partido. Y la goleada del día se la ha llevado el Sevilla. Sevilla 6, bueno, más bien se la ha llevado el Angers. Sevilla 6, Angers 0. Ha completado un gran partido el equipo de Julen Lopetegui. Y 2 anécdotas. Es la primera victoria del Sevilla en esta pretemporada. Empató contra el Sporting de Portugal y el Tottenham. Y que Koundé estaba en el banquillo, más atento al móvil que al partido.
Sí, hay además alguna imagen, ¿verdad?, al respecto, en la que se le ve a Koundé mirando el móvil, esperando noticias que llegaran desde Barcelona.
Incluso
claro,
la retransmisión del Sevilla le enfocaba de
vez en cuando. Fichajes del día, precisamente el Sevilla. En el Sevilla, Usama Idrissi es nuevo jugador del Feyenoord. El extremo holandés jugará cedido esta temporada, ya estuvo cedido en el Cádiz la pasada campaña. En Valencia, es noticia de Deportes Cope Valencia, Samuel Lino está a punto de llegar cedido al conjunto che en calidad de cedido desde el Atlético de Madrid. Los dos clubes han llegado ya a un acuerdo. Y el Atlético de Madrid ha renovado a Manu Sánchez hasta 2027, aunque el lateral seguirá jugando como lo hizo la temporada pasada en Osasuna en calidad de cedido. Los movimientos que se han producido en segunda: el Sporting ha llegado a un acuerdo para la incorporación del futbolista Jordan Carrillo, que procede del Club Santos Laguna de México. En el Albacete se ha fichado a Higinio Marín Escabi, que llega procedente del Lugodorets búlgaro. Y en el Levante, información de Deportes Cope Valencia también, Iborra está muy cerca de volver al conjunto granota 9 años después. El Villarreal está negociando y buscando la fórmula más adecuada. Y del mercado internacional destacamos 2 movimientos. El Manchester United, Lisandro López es el nuevo jugador del club inglés por alrededor de 60 millones de euros. Llega desde el Ajax, club donde coincidió también con Ten Hag. Y por fin, Luis Suárez ya es oficialmente nuevo jugador del Nacional de Uruguay. Vuelve al club 16 años después. Por cierto, hemos conocido el nivel de inversiones que ha habido en la Liga Inglesa, en la Liga Alemana, en la Liga Italiana, en la Liga Española. España es la cuarta ahora mismo, ¿eh?, en cuanto a inversión en lo que llevamos de mercado veraniego. Por supuesto, la palma se la lleva el fútbol inglés, el mercado inglés, que ha alcanzado los 1.200 millones de euros. España ha gastado poco más de 300, y casi todos ellos entre el Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Ya tenemos la final de la Eurocopa femenina, se jugará el domingo a las 6 de la tarde. Será el partido que enfrentará a Inglaterra y Alemania. Alemania ha ganado esta noche 2-1 a la selección de Francia en la segunda semifinal. En baloncesto, el Real Madrid ha anunciado la contratación de Pietra Cornelli, el ala pívot francés de 2'11 llega para cubrir la baja de Randolph y la salida de Thompkins. Y en waterpolo, la selección masculina se ha hecho con el bronce de la Liga Mundial al ganar 11-8 al equipo de Francia. Las 11:40, ahora menos en las Islas Canarias. Abrimos el tiempo de opinión. Jaime Huarte, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
¿Y tú por aquí?
Sí, me habéis invitado y vengo, encantado.
Muy bien, para hablar de todo, ¿no? De boxeo.
De palancas.
De palancas.
Sí.
Hay buenas palancas en el boxeo, es que... ¿eh?
Yo estoy a favor de las palancas. Yo soy de los pocos que está...
Sí, es verdad. Siempre sí. Lo has defendido,
sí,
es verdad.
No lo veo tan... Es que estás hipotecando, bueno, un 25% de lo que vayas a recibir si ahora adquieres cash para firmar jugadores, para revertir situación. Luego, o sea, que por poner una cifra redonda, si te tienen que dar 100 millones, o sea, que te dan 75, bueno, tampoco es ninguna, ¿no? Ninguna locura.
Sí. A mí lo que me llama la atención de todo esto, del CVC y de la palanca, es que se hagan a tan largo plazo. Es decir, a 25 o 50 años, que se hagan operaciones a tan largo plazo, porque claro, los gestores que están ahora, a lo mejor dentro de 5 años no están,
claro,
y el que venga después se va a encontrar con un obstáculo importante.
Eso es verdad.
A mí es por eso lo que más
dejan,
me llama
la
atención.
Los que te dejan el dinero necesitan ese tiempo,
¿eh? No, claro, el inversor no es tonto. Eso por supuesto. Los inversores normalmente no suelen perder dinero. Tomás Guas, Barcelona. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, querido? Hombre, vamos a ver. ¿El bolo punch era una palanca, Huarte?
Sí, efectivamente. Era una palanca que te hacía el efecto solo que en vez de a 25 años, a 2 minutos.
A 2 minutos.
Efectivamente.
Te mandaban rápido a dormir.
Lo que estás diciendo tú es que si yo tuviera el dinero, ¿se lo prestaba al Barça?
Sí, bueno,
es una manera segura de ganar.
Efectivamente. Lo que pasa es que el Barça ahora está también ganando la posibilidad de poder firmar una serie de jugadores muy importantes,
sí.
Revertir una situación. Lo que pasa que todo ese dinero luego estamos... Esa es otra variante. Todo ese dinero está ahora siendo bien invertido, sirve para amortizar algo, ¿no? Están solamente con fichajes.
Eso solo hay...
El tiempo lo...
Un juez que lo va a determinar, que es el paso del tiempo y ver los resultados que consigue el Barça con la contratación de todos los jugadores. Si no, arriesgado sí es, por supuesto que es. Arriesgado es porque te sale mal esta historia y cuidado, Y el agujero en el que te puedes meter es importante. Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal todo?
Bueno, todo es un término muy amplio.
Muy amplio,
pero
sí.
Relativamente.
Y es una pregunta muy recurrente también.
Sí, particularmente a mí se me hace mucho esta pregunta.
Sí.
Y siempre contesto lo mismo. Si no entramos en detalles, pues bastante bien.
Pues bastante bien, y es una buena respuesta esa. Y está también Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas
¿todo
noches.
Bien?
Muy bien.
Todo bien.
Es que, bien.
Estoy...
He estado en la gala de la presentación de la temporada de la Liga,
sí.
Aprovechando que estoy en Madrid y bien.
¿Pero ha sido presentación de la Liga o ha sido la presentación de los narradores de la Liga?
No, era...
¿Ha sido la Liga como tal?
Sí, era balance de la pasada temporada y dar la bienvenida a los nuevos equipos de primera y de segunda a la Liga de Fútbol y presentación de la temporada.
Vale, es que se han hecho públicos...
Una cosa con otra.
Sí, también. Se han hecho públicos los nombres de los narradores y los inalámbricos que van a tomar parte de las retransmisiones de la Liga que a su vez se van a ver en Movistar. Por cierto, Carlos Martínez al final va a estar, que era una de las grandes dudas, había dicho al comienzo del verano que no iba a seguir, bueno, pues al final Carlos Martínez va a hacer el partido de la jornada en Movistar. Estaba recordando, como ha contado Abel Madrigal, que ha habido una tangana en un partido, las tanganas, enormes tanganas que había antes en los torneos de verano en España.
Magnífico.
Bueno,
era, si no había
tangana, aquellas imágenes de los jugadores, muchos sudamericanos, con los palos del banderín de córner.
El Palmeiras con cualquiera.
Sí, Palmeiras y Boca Juniors o Independiente, sí, eran los clásicos.
Los uruguayos también eran. Los uruguayos eran finos.
Pero formaban parte del tinglao.
Sí, sí, el tinglao veraniego, seguro que sí.
Claro,
seguro que sí.
¿Dónde se van a
pegar que se prefiera? Debía tener su tangana.
Sí.
Ahora,
de todas maneras, esto es así, pero los sudamericanos, yo me acuerdo de niño, siempre lo comento, yo vi un Barça 5, Flamenco 4 en un camper, que es una lástima, porque aquello era la puesta de larga del fútbol en Barcelona y eran dos días magníficos. Además, la gente venía de vacaciones, de puente, estaban por ahí en la Cerdaña, entonces decían que iban al fútbol y no iban, en fin, no entremos en detalles, ¿no? Sí, un amigo les contaba cómo había ido el partido, los tíos volvían a su casa contentos y tal, pero es de los partidos más grandes de la historia del fútbol en Barcelona, ¿no? Y eso derivó a unas patadas terroríficas, ¿verdad? Que yo siempre pensé, digo, oye, pues que si yo lo primero que vi aquí, pero de los primeros brasileños que veía, era maravilloso, ¿no? Nos hemos quedado con toda esta coña marinera de estar a las 4:30 de la mañana y demás.
Sí,
yo añoro mucho aquello.
Sí. Es que no había un verano en el que no veíamos a un jugador con el palo. Es que además el palo del banderín de córner no es el palo que hay ahora. Ahora es un palo flexible.
Y luego, perdonadme, los trofeos tan bonitos que eras. El bueno, Teresa Herrera, el Colombino,
el Carranza. El Carranza todavía sigue siendo igual, ¿eh?
Igual, ¿eh? Pero que sí, quiero decirte que eran una joder que ganabas ese...
Bueno, este año el Carranza es un Cádiz Atlético Madrid, que no está mal.
Sí, lo que suelen hacer un partidito, pero ahora bueno, eran joder que llegaban esos torneos, pero ahora, chico, que ahora se impone la mortadela y hay que ir a Las Vegas.
El Teresa Herrera, por ejemplo, eran cuatro equipos punteros. Equipos. Además, se jugaban semifinales y la fin, tercer y cuarto puesto y la final.
Carranza,
el Gamper, sí, igual también.
El Gamper a dos días. Y el Carranza le ganó el Español al Santos de Pelé y Molinos secó a Orrey. Sí. En una noche histórica del Español magnífica, sí, sí.
O sea, que Pelé estuvo en un verano en Cádiz jugando en el Ramón de Carranza.
El Atleti de Madrid sí, normalmente fichaba siempre a los que jugaban bien en el Carranza. O sea, Leiviña, había los que jugaban bien y decían, venga, este por el Atleti de Madrid.
Este funciona.
Leiviña y Pereira vinieron después de un...
Vaya dos.
Pues ahora son partidos mucho más blancos. Bueno. Más blancos, mucho más suaves, más tranquilos. Vamos a analizar los amistosos más potentes de las últimas horas. Vamos a hablar de los empates del Barça y del Madrid. Me da miedo darles paso a las chicas porque como no sé dónde están, como son itinerantes, andan de un lado para otro. En Dallas, Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya no estoy en Dallas, estoy en Nueva York. Por fin.
¿Ves?
He dejado atrás la ciudad de las armas y ya me he instalado en la Gran Manzana, en Nueva York. La cuarta y última parada de esta gira americana. El equipo ha aterrizado hace 2 horas, más o menos como nosotros. La plantilla se queda en New Jersey, donde está el estadio, el Red Bull Arena, escenario en el que disputarán el último amistoso de esta gira americana contra el New York Red Bulls. La directiva ha preferido alojarse en Manhattan. Aquí tenemos 6 horas menos que en España, así que en un rato entrenamiento a las 8 de la tarde, hoy a puerta cerrada y al menos no hace tanto calor como en Miami, en Las Vegas o en Dallas. Ahora tenemos 24 grados de temperatura.
Hacía mucho tiempo que no ibas a Nueva York, ¿no?
Sí, concretamente hacía 4 meses que no venía a Nueva York. Yo creo que es la ciudad que he visitado más veces en mi vida. Es mi novena vez aquí. Aparte, llegué
qué barbaridad.
Sí, sí. Llegué a hacer un curso de inglés cuando tenía 18 años. Me enamoré de Nueva York y siempre que he podido he vuelto. Y la verdad que después del COVID sí que han cerrado muchos comercios. No se ve tanta gente en el Midtown. Hay menos movimiento. Ya no es la Nueva York que era, pero supongo que se va a ir recuperando poco a poco.
Caramba. Elena Gondis fue con 18 años a hacer un curso de inglés a Nueva York. Yo me fui a una academia de Donosti a hacer un curso de inglés. Bueno,
oye, ¿te sirvió?
Sí, menos que a Elena seguramente. Seguro. Pero yo sí, a una academia. La academia La Cunza. Me acuerdo que fui a hacer un curso de inglés aquel
verano. Yo a una cosa que se llamaba Inlingua.
¿Inlingua?
Sí, Inlingua. En Lleida, sí.
Me da hasta miedo entrar en detalle.
No, esta es de las cosas de mi vida que te puedo contar.
Vale.
Menos mal. Un chiste cojonudo de uno que mandaba al niño, un catalán que mandaba al niño a Estados Unidos, era un intercambio, y venía el niño yanqui a Barcelona. Y entonces decía, bueno, se va a aprender a español y demás, ¿no? Y entonces el padre no tenía ni idea. Y el niño estaba muy contento y dice, ¿qué? Y dice, no, va cojonudo, estoy enseñando a catalán y el tío se cree que es inglés. Es un chiste de tiempo atrás.
Elena, Salmo responsorial. ¿Hay alguna novedad en el mercado desde la perspectiva del Barça?
A ver, el acuerdo por Koundé es una realidad.
Es inminente, dime que es inminente, que falta, es cuestión de horas.
Bueno, lo que me dicen desde el Barça es que hoy todavía no será oficial. Hoy, aquí en Nueva York, son las 5:48 de la tarde, que tendremos que esperar a mañana por la mañana. Desde Nueva York, eso sí, están puliendo los últimos detalles para poder anunciar el traspaso, que se va a cerrar unos 50 millones fijos más 10 en variables. Están intercambiando los documentos y en las próximas horas se firmará. Ya te contaban desde Sevilla que Koundé estaba con el teléfono móvil en el banquillo, en Lagos, en Portugal, pendiente de las últimas informaciones. Es difícil que pueda viajar a Nueva York, a Estados Unidos. Va a firmar por 5 temporadas. Su ficha será de unos 6 millones de euros y será el quinto fichaje en este mercado de verano, pero no el último. Porque, como venimos contando, en defensa todavía les falta algún refuerzo más y desde el área deportiva me decían en las últimas horas que iban muy bien encarrilados para cerrar también a Azpilicueta. Así se lo han trasladado a Xavi Hernández, que quiere también un futbolista que pueda jugar como lateral, y siguen negociando. Ya te contaba que con el Chelsea hay buena relación a pesar de los choques de intereses en este mercado de verano. Siguen negociando por Azpilicueta y va a llegar al Camp Nou por un traspaso asequible.
Isaac Escalera, Sevilla, ¿qué tal, maestro? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
En el Sevilla se le da por perdido a Koundé, ¿no? Imagino.
Lo dan prácticamente por perdido, sí, está prácticamente hecho, tal y como cuenta Elena. Hemos venido informando durante estos días y sobre todo en las últimas horas, que sobre todo a partir del lunes es cuando recibe el Sevilla esa oferta del FC Barcelona, el lunes por la noche, y echan humo las negociaciones a partir de ahí. El martes pues se acelera absolutamente todo y el Sevilla pues le aprieta al FC Barcelona para intentar sacarle más dinero. Al final, más o menos la oferta es como comenta Elena Condis, que está muy bien informada. Y esta tarde se ha visto a Jules Koundé el partido que ha disputado el Sevilla, lógicamente sin jugar un minuto. Se la ha visto con el móvil, pues no sabemos si esperando esa llamada del Barça o del Sevilla para cerrar la operación. Ha estado Monchi también en el partido, el presidente Pepe Castro, del Nido Carrasco, viendo el encuentro. Así que esa es la última hora de Koundé. A partir del lunes sí se ha acelerado absolutamente todo y el futbolista tenía claro dos cosas. Después de que el Chelsea no fuese de verdad por el futbolista, parecía que estaba todo hecho, estaban todos los términos acordados. El Chelsea no dio ese último paso. El futbolista se sintió un poco ninguneado y dijo el jugador: o el FC Barcelona o me quedo en el Sevilla. El Barça dio el paso, llegó la oferta y parece que está todo hecho.
No sé si os pasa a vosotros, pero dos, tres meses atrás, cuando se empezó a hablar de Lewandowski, yo decía, venga, hombre, va a ir Lewandowski al Barça. Lewandowski está en el Barça. Después dicen, va a ir Koundé, aparte de los que han venido, entre medias, va a venir Koundé. Dice, sí, va a ir Koundé, está el Chelsea ahí, Koundé está ahí. Yo ya me creo absolutamente todo en la órbita del Barça.
¿Sabes lo que pasa? Que te habías quedado con las últimas noticias económicas del club blaugrana y parece que todo era como una ruina total, ¿no? Pero esto nos lo dicen con un Barça con buenas condiciones económicas y los jugadores que están llegando al Barcelona son nivel Barcelona. O sea, no es sorprendente. Lo que pasa que dices, pues claro, como estaba la situación tan mal, pero claro, si el Barcelona está ahora mismo en disposición de pugnar con cualquiera por jugadores de este, es que Koundé es un jugador de 10 años. ¿Sabes?
Claro, es que tiene 23, por eso lo recalcaba al inicio del partidazo. Tiene 10
años. La gente cuando dice
10 años, 10, 12 años de fútbol, eso, vamos, de máximas garantías.
50 más 10, ojalá que sean 60. Eso quiere decir que ha cumplido todos los
requisitos, claro. Sí.
Bueno, la realidad es la que han ido contando las palancas estas del Barça. Se han ido bajando palancas, tapando agujeros y consiguiendo ingresos a base de perder activos, lo que decíamos siempre. Cuando tú te arruinas, tienes que deshacerte de lo que en tu casa, de lo que tengas en tu casa de máximo valor, porque lo demás no lo quiere nadie. Y entonces ha habido que vender derechos de televisión, ha habido que vender el nombre del campo, ha habido que volver a vender los derechos de televisión y quizás haya que hacer alguna cosa más con la empresa que tienen de marketing para a lo mejor utilizar ese dinero en ir liquidando futbolistas, que eso es lo que no ha conseguido hacer el Barça. Ha conseguido traerlos. Pero lo más importante o lo más difícil, en vista de que son casos que se vienen arrastrando desde hace varias temporadas, es que los que están aquí se vayan a otro sitio, hasta el punto de que, por ejemplo, a diferencia de lo que ha hecho el Madrid con Jovic, que se lo ha endosado a la Fiorentina por 2 años, con la variante de que si dentro de 2 años lo vende, pues van al 50%, el Barça es que seguro ha intentado operaciones de este tipo con algunos de sus futbolistas, es que hay futbolistas del Barça que no los quieren ni regalados.
Claro.
Y claro, así es muy difícil.
Y que tienen contratos.
Claro.
Contratos suculentos, contratos. Claro, la clave de todo esto.
Y largos, porque yo no me acuerdo bien, pero Elena seguro sabrá. Pero a mí me parece que el famoso Umtiti tiene contrato hasta 2026.
Sí, porque renovó cuando estábamos en Arabia Saudí, en la Supercopa de España, para
para cuadrar las cuentas, ¿no?
Amplió su contrato.
Exacto.
Sí, para bajar el límite salarial de esa temporada.
Alargarlo más en el tiempo,
sí. Y entonces,
bajar el,
sí,
la cantidad anual y...
Pero bueno, el caso es que tienes a un futbolista que, vamos a decirlo claro, aparentemente no está en condiciones de jugar en fútbol profesional y le tienes con un contrato para 4 años más.
Pues sí.
Y claro, ¿cómo se va a ir ese hombre por poco, entre comillas, que esté cobrando o por mucho que, entre comillas, haya diferido de su salario inicial?
La única manera es pagarle prácticamente la totalidad de su...
Joder,
de
lo... claro, pero
es que eso no lo van a hacer porque tiene una de las fichas más altas
pues
de la plantilla.
Te lo, te lo comes.
Aunque, parece
te lo comes,
aunque parezca increíble.
No, claro, pero te lo comes, te tienes que quedar con él, ¿no? Y no hay tu tía.
Pues sí.
Con el paso del tiempo lo que sorprende es el mensaje apocalíptico que se lanzaba desde la Liga, desde Tebas, que públicamente daba a entender que el Barça iba a tener que vender activos, que iba a tener que vender a futbolistas de mucho futuro y renunciar a jugadores que le van a hacer ganar títulos seguro porque no cuadraban las cuentas. Y en aquel momento se podía hablar de palancas, pero yo creo que ni el más optimista seguidor barcelonista iba a pensar que iba a firmar a jugadores de tanto nivel como ha firmado. Y todo se pone el broche con Koundé, con la operación que se cierra hoy, que venía contando esta semana Elena.
Bueno, ya lo ha advertido Tebas en el acto de esta tarde. Está haciendo bien el trabajo hasta el momento, pero tiene que seguir haciendo bien el trabajo. Sí, y el trabajo a partir de ahora es la salida de jugadores.
Eso,
claro,
eso.
Que va a ser más difícil
salarial,
todavía.
Una cosa es traspasar o fichar jugadores que tú, mientras te arregles con el otro equipo por cómo pagarlo, la liga no se mete. Otra cuestión es inscribirlos. Y para inscribirlos, sí o sí, tienen que salir futbolistas.
Claro.
Y sabiendo todo el mercado, que tú tienes forzosamente
claro,
que vender.
Claro. Es una situación de debilidad absoluta.
Eso es.
Pero yo o soy muy, como diría yo, muy muy optimista, llámame como tú quieras, pero yo a mí no me ha extrañado, y yo lo he venido comentando desde que ha empezado todo este rollo. O sea, aquí habían dos posibilidades. O tú decías, yo estoy en la ruina, me aprieto el cinturón y pienso en el futuro, que es un camino...
Es una manera, sí.
El cual yo pensaba que no, porque Laporta, como cualquiera, son muy pocos los presidentes del mundo que puedan pensar en el futuro. Ellos quieren vivir al día y otro año como este no lo podían tolerar. O sea, esto estaba pensado. ¿Cuáles serían los caminos? Pues es como, claro, expertos en palanca no éramos ninguno. Entonces, bueno, pues se ha abierto esa vía. Yo no tengo, a mí no me está sorprendiendo nada de lo que está fichando el Barcelona, absolutamente nada. Yo sabía que va a tener un equipo que no tiene nada que ver con el del año pasado, donde valían 2 o 3, si es que del año pasado van a jugar 2 o 3. Y no tengo la menor duda, porque a mí me lo han contado, que con Marcos Alonso y con Azpilicueta hay acuerdo, lo que tienes que ver el Chelsea, que no te sangre, y que después van a ir por Bernardo Silva, no tengáis la menor duda. Luego después vendremos que las inscripciones o no las inscripciones, pero que esto iba a ser así, yo no sé de qué os extrañáis. Escúchame, no hay ningún cachondeo. Lo explicó Leri Frade aquí magníficamente. Las joyas de la abuela del Barça valen mucho dinero.
Sí, sí, sí.
Y repito, yo soy el 60 Street este, o como le llamen, y yo hago un negocio maravilloso comprándolo al Barça. Oye, ¿tú sabes lo que son los derechos de televisión de 20
sí, tantos? Es una gran marca.
Un cuarto de siglo de una parte de los derechos del Barça en televisión. Oye, que Ansu Fati, lo contaba yo el otro día, cuando acabe ese contrato, tendrá 44 años y Piqué 60. Y estos tíos seguirán cobrando de ese dinero. Es un chollo. El Barça va a ingresar. Luego viene, ¿cómo se pone eso en solfa? Pues oiga, ¿qué es lo que permite la ley? Pues permite esto. Oiga, hágase. Es su club, es su casa, son sus socios en la asamblea que
claro,
lo permiten.
Yo
no tengo la menor duda. Lewandowski, con 34 años, que va a hacer el día 21, le ofrecen lo que le ha ofrecido el Barça y ningún otro equipo en Europa. Viene, pero vamos, viene arrastrado. Yo lo que no sé cómo no le cogió del pecho un día al Can este cuando dijo, no, es que tal cual, no, y mire usted que me está jorobando el último atraco de mi vida.
Claro.
Entonces, bueno, pues
estamos hablando de un jugador que todavía está en plena forma, mientras no se demuestre lo contrario. 50 goles el año pasado. Los jugadores, lo más interesante de este asunto es que los futbolistas que está firmando el Barça tienen pinta de titulares. O sea, nadie se extrañaría de que fueran titulares. Puede que sí, o que sí, como se pronuncie. No parezca que sea el que menos parece titular, pero es un tipo de futbolista que a mí me da la sensación que va a jugar muchos minutos todos los partidos y que en partidos importantes contra equipos físicos puede ser uno de los titulares del Barça.
Pero si no discuto la calidad del mismo que sí, ¿qué decir de Lewandowski tal y cual? O sea, lo de Koundé, hombre, sí me llama la atención que parece que desde el traspaso de Pastore a la Fiorentina no ha habido un central igual. Se ha hecho una exageración monstruosa. Oiga, pues ¿quién discute que ese chico es un buen jugador? Nadie. Ahora, que el Barça iba a fichar y se ha fijado en estos como se podía haber fichado en otros, que iba a tener argumentos para ficharlo, yo no tenía ninguna duda. ¿O que pensabais que iba a seguir el Barça jugando con Mingueza?
Otra cosa que me llama a mí la atención, Tomás, es que está trayendo a los que quería.
Sí.
O sea,
sí,
que no ha tenido que recurrir a segundas opciones. O sea, los que quería los está trayendo.
Ahí, Miguel, me parece que hay un trabajo entre Mateu y el propio Xavi Hernández, que es de quitarse el sombrero. Haciendo una abstracción total de temas económicos. Lo que está fichando el Barcelona, decía lo de Lewandowski, es que es un pistolero. Es William Money, el de sin perdón. Es que este va a meter 25-30 goles mínimo en el Barcelona.
Bueno, luego hay que verlo.
Es Cristiano.
Hombre,
Cristiano,
si no donde... una lesión.
Exacto. Estamos hablando de un año normal.
Lo normal es que
sí, pero me vengo a referir que lo que ellos han pensado, lo han hecho y es chapó 62 veces. Luego lo que decimos siempre, oiga usted pensaba que el Madrid iba a hacer tres títulos de cuatro el año pasado.
No.
A estas alturas, entonces el fútbol es así de cachondo.
Por supuesto, luego el fútbol te puede dejar en evidencia.
Claro, que estos tipos, oye una cosa. Los que hemos medio defendido algo a Dembélé, pues parece que ahora estamos en el altar. Si ese tipo es capaz de ser lo que fue al final de esta temporada, que no ha sido los cuatro años y medio anteriores, es un cañón.
Sí, porque Elena...
El muchacho este.
Elena, sí.
El fútbol es muy loco.
La aparición de Dembélé en el once inicial ha sido lo más destacado del partido de esta pasada madrugada. Ha hecho un partido extraordinario.
Sí. Ha dado una exhibición en Dallas ante 50.000 aficionados. De hecho, ya es el máximo goleador de la pretemporada.
Toma.
Con tres dianas en tres amistosos y ha marcado más goles que en todo el año pasado.
Y si me apuras, Elena, encima súper motivado. Es que le escuchas en las después.
Le escuchas por primera vez.
Exacto.
He oído hablar en castellano me he quedado alucinado.
¿Qué motivación? ¿Con qué ganas? ¿Con un juvenil? O sea, diciendo que es impresionante.
¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que me lo decían del cuerpo técnico ayer después del partido, que están viendo que los jugadores se pican entre ellos, que hay competencia sana en el buen sentido, porque saben que las posiciones están dobladas y que todos quieren jugar. Entonces, en el caso de Dembélé funciona ver el efecto Rafinha, que fue MVP en los dos amistosos anteriores, y ha dicho, pues aquí estoy yo, y ayer marcó dos golazos fruto de dos acciones individuales con la izquierda, con la derecha. Después atendió los micrófonos de Barça TV y dijo que estaba feliz tras renovar hasta 2024. Fue coreado por los 50.000 aficionados en el Cotton Bowl Stadium. Es decir, que todo funciona en el Barça. A pesar del empate, la imagen es buena y Xavi está encantado con la plantilla que están confeccionando.
Muy bien. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Abel Madrigal?
Pues están llegando mensajes como siempre al 637-230010 y al Twitter e Instagram del programa @partidazocope. Koundé al Barça hace una semana era imposible, no había contacto entre clubs, estaba hecho con el Chelsea y ahora cuestión de horas, te tienes que reír. Laporta está cumpliendo una a una cada promesa. Habría que volver atrás y escuchar todo lo que se le criticó. ¿Qué tiempos aquellos en los que el Barça presumía de tener 8 canteranos y decía que el Madrid tiraba de cartera? Ahora es el Barça el que tira de cartera para fichar jugadores casi cada día. Y nos pide un oyente que recordemos el partido del 78 en Mallorca entre Flamengo y Real Madrid en Mallorca. Ganaron los brasileños 2-1 y acabaron con 8 jugadores. Con 8 jugadores, 3 expulsiones,
sí.
Todo el banquillo y el entrenador fuera.
Sí.
Flamengo, Real Madrid en Mallorca. Ese no lo tengo en la memoria.
No, ese fue extraordinario. Ese fue extraordinario.
Tiene pinta. Tiene
unos estacazos magníficos.
Tiene pinta.
Y además era cojonudo porque no se conocían.
No, por eso se pegaban.
Porque en aquellas épocas, el Madrid con el Flamengo, vamos, es que no sabían ni
cómo. Sí, que no tenías piques de anteriores,
no,
de
que claro, pudieran
derivar en. Claro.
Y se juntaba una noche ahí en el Luis Char, imagino que sería el viejo, claro. y era como si fuera pues un Barça-Madrid entre convictos.
Es que los sudamericanos venían a buscarse la vida. Es que sabían que haciendo unos partidos en esos. Muchos. Eran fichados por los grandes clubes de España, claro.
Sí, era buen escaparate para ellos. ¿Sabéis cuál ha sido la clave de Dembélé para esta próxima temporada?
No.
Hacer una llamada.
Ah,
¿A que sí, Morris?
Claro, claro.
Ay, si es que ha estado 5 años sin hacerlo y así le ha ido.
Eso es lo importante. Hay que llamar y saber a quién tienes que llamar. Y con Berti no hacen falta palancas. Con Berti puedes ahorrar mucho dinero en el seguro de tu coche. Mira, ahora puedes contratarlo desde 180 euros. Y además es que es todo muy fácil, ¿eh? Lo puedes gestionar desde el móvil, sin llamar y sin tener que desplazarte. Ah, y de regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto y viajar seguro. Así que ya lo sabes, no lo dudes y entra en Berti.es y pásate a la seguridad. Aseguradora digital número uno en España.
Las 12 y 5 horas menos en Canarias, estamos en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Bricomar, descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética al mejor precio. Aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,79 el kilo. Día, paga menos.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos aquí en el partidazo y están todos locos mirando las crónicas de aquel Flamengo Real Madrid. ¿Cómo era la portada del Marca?
Escándalo en Palma.
Escándalo en Palma. Sí, sí, escándalo, sí, sí, en Palma, sí.
20 de agosto del 78, UAS. Crónica del País. Sí. Titular.
Como si fuera ayer.
El Flamengo ganó el trofeo de Palma a pesar de un árbitro enloquecido.
Te voy a leer solo. Si dice a pesar de un árbitro enloquecido. Y te voy a...
No, no, pero espera.
Es que
espera.
Quien pegó fue el Madrid.
No, vamos, sí, no, sí, tengas duda. Y espera. No, y a quien le robaron al Flamengo a pesar de ganar. Espera a ver el primer párrafo. El increíble afán
patriotero del colegiado vallisoletano, Asokua Saní, deslució el partido final del torneo de Palma, hasta el punto de convertirlo en un espectáculo lamentable. El Flamengo en la primera parte había ofrecido una hermosa lección de fútbol. Asokua aburrió a tarjetas a los brasileños, les expulsó a tres jugadores y mostró un caserismo exagerado. El Madrid jugó rematadamente mal, incluso cuando se encontró con tres jugadores.
En realidad, el país se fundó para denunciar que el Madrid juega mal.
El virtuosismo de los jugadores del Flamengo provocó el más claro ridículo de los blancos.
Era un torneo de verano, ¿eh?
Ojo. El Flamengo pegó magníficamente y el Madrid más.
Si preocupante había sido la primera parte del Madrid, ahora, con su apabullante superioridad numérica, acrecentó su impotencia. Incluso, bueno, Angelito, asómbrense,
no nos leas toda la crónica
del partido. El Flamengo estuvo a punto de volver a marcar.
Sí.
Ya jugaba mal el Madrid por entonces. Bueno, pues no es nuevo.
En realidad, desde su fundación.
Pues sí. Está Arantxa Rodríguez.
¿Cómo?
¿Dónde? Reviviendo
creo que en Los Ángeles. Arantxa, hola.
Hola, efectivamente, Joseba, ya te vas acostumbrando a mis viajes. Yo te lo pongo muy fácil, ¿eh?
Sí, lo hubiera
mucho más fácil porque lo mío es ida en el día del partido, los jugadores vuelven en la noche del partido, yo espero al día siguiente, madrugo, y me vengo a Los Ángeles, así que lo tenías bastante facilito para acertar, ¿eh?
Muy bien,
pero al final lo has conseguido.
Ahora sí que estáis front coast to coast. ¿Quieres algo para Elena desde la otra costa estadounidense?
Nada, muchos besos. Vale. La mando besitos.
Vale, muy bien.
Pues Arantxa.
¿Todo bien?
Por cierto, en Times Square, ahora voy a ir hacia allí y os mandaré un vídeo y fotos. Y hay una pancarta, una pantalla
de la Porta
gigante con vídeos donde podemos leer más que un club. Más que un club y el escudo del Barça.
¿En serio?
¿Times Square?
¿En serio?
Sí. Times Square ya se ha vestido de azulgrana también. En una pantalla gigante ya aparece el escudo del Barça y el lema más que un club.
Pues eso,
Eso cuesta tela, ¿eh?
Eso es una inversión
fuerte. Esta es que lo tira Miguel, esto ya se como.
Sobra dinero por todas partes.
Yo, perdona que te lo diga, soy rico.
Sí, es verdad. Desde que naciste, además.
Entonces ese es un tema que a mí...
Eres rico de cuna,
no te sorprende.
Eres rico de cuna. Sí, señor. Arantxa, con todo el colmillito que ha dicho, porque yo lo he oído por lo bajín y así, pero...
He dicho que el Barça siga con las pancartas. Con las pancartas y el Madrid con las copitas.
te querías dejar de lado la segunda parte de la frase. Yo es que te lo he vivido así por lo bajini.
¿Has visto? Bueno, yo digo lo que ha pasado el año pasado. No significa que este vaya a pasar, pero bueno, así empezó el año pasado, ¿no?
Sí, también es verdad.
O sea que yo simplemente he relatado los hechos.
Pues esperamos tu vídeo desde Times Square. Gracias, Elena. Un beso. Hasta mañana.
Ahora voy hacia allí y os lo mando, antes de que termine el partidazo.
Muy bien, gracias, un beso, que vaya bien.
Un beso.
¿El Madrid salió contento de San Francisco ayer, de Arantxa?
Bueno, pues yo creo que el resultado, evidentemente, en estos partidos, sabes que es absolutamente lo de menos. Además, Ancelotti, para eso, a mí es que me encanta, porque habla con una naturalidad de todo y se nota que, bueno, aquí no viene a buscar goleadas ni viene a buscar grandes resultados, viene a trabajar con lo que espera que sea la plantilla y las cosas que quiere tocar y las cosas que quiere ver. Y en ese sentido, el técnico realmente salió contento porque vio que el equipo había mejorado, si comparamos con el partido contra el Barcelona, y que había, bueno, las cosas que se habían trabajado durante la semana, pues al final las habían puesto en práctica. Así que se puede decir que, evidentemente, dentro de lo que se puede estar contento, pues el partido le sirvió. Además, hay que tener en cuenta, primero, que el América está jugando Liga, estaba más rodado, y que ahora mismo el Real Madrid se encuentra en ese momento en el que lo importante es la carga física. De hecho, dijo Ancelotti después del partido que después del partido de la Juventus ya van a bajar esa carga física para que los jugadores pues lleguen mucho menos pesados, mucho mejor físicamente para el primer partido de verdad, que será el de la Supercopa.
El próximo día 10. No sé qué sensación os está provocando vosotros el Madrid. A mí me da la sensación que el Madrid ha fichado músculo, sobre todo, con dos jugadores fortísimos, que le van a dar mucho carácter al equipo. Pero yo creo que no vamos a notar ni la más mínima diferencia del año pasado a este, a excepción de lo que pueda aportar Hazard.
Si la fórmula funciona, no hace falta cambiarla. Tienes a los mismos y has potenciado lo que tú crees que necesita, que es músculo. Y no son mancos los jugadores del centro del campo tampoco, los que ha firmado. De manera que, bueno, pues seguirá con su solidez de todo el sistema defensivo. apretando o tirando de talento en el centro del campo, y luego con Benzema arriba, que como se volvió a ver ayer, bueno, hoy, no sé exactamente a qué terminó utilizar, pues el tío la que tiene la mete. O sea, aparte, completamente de acuerdo, no he seguido tanto el partido de Madrid como el del Barça, pero el Barça hizo 14 cambios. No sé los que haría el Madrid. Estos partidos son para que los entrenadores vean cosas, detalles, si le funciona a Hazard de falso 9 o si Rafinha o Dembélé son mejores por la derecha que por la izquierda. Eso no estoy de acuerdo con Ancelotti, que los resultados tienen una importancia relativa y desde luego no son lo más importante de esos encuentros.
Ahora, desde fuera, yo no sé qué pensaréis vosotros, ¿no? Pero yo vuelvo a ver Real Madrid y Barcelona como otra vez muy por encima del resto.
Bueno, sí, pero eso sobre el papel, porque...
Bueno, sobre el papel, chico, ya, pero con sobre el papel, pero con mucha dinamita. O sea, el Real Madrid, que ya tiene un equipo, o sea, le mete un físico con Tchouaméni, con Rüdiger, o sea, es un que ya lo tiene además todo muy ensamblado, muy estructurado, y luego el Barcelona, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Es que está firmando para competirle.
Para poder competir.
Eso sí. Es, o sea, pero que otras veces dices, bueno, no, parte siempre, el campeón parte para mí como favorito, porque lo tiene Madrid, lo tiene hecho, el Barça tiene grandes jugadores y ahora tiene que conformar Xavi Hernández el equipo, pero desde fuera yo tengo esa impresión, ¿no? De que están los dos ahora un punto tres por encima del resto.
Tomás, Robert, ¿qué os dice el Madrid? Si os dice algo.
No, es que lo primero para postear lo del Barça el año pasado, que no compitió, acabó su campeón. Eso. Por tanto, en la Liga Española, hijo mío, o los demás espabilan, o este, pues tiene que ser como menos su campeón, ¿no? Porque en realidad es así, es tres veces más equipo y el año pasado acaba segundo. Bueno, yo a mí el Madrid me parece fortísimo. Fortísimo, y en el momento en que meta los chavales jóvenes del medio campo, yo creo que tienes que ir para arriba por los partidos y menos guarecido atrás. A mí me da esa sensación, me parece que va a ser un equipo...
Va a ser difícil que meta a los chavales, ¿eh? Me imagino que habrá tiempo para todos y sitio para todos, la temporada es muy larga, muchas competiciones, pero en los momentos importantes...
Bueno, los momentos importantes cuando lleguen llegarán, pero me refiero que esto con un Mundial en medio y con el calendario espantoso que van a tener estos tipos, indudablemente o tienes 20 tíos muy enchufados o vas a tener problemas.
Del Mundial en medio que dices, Tomás, yo le estoy dando muchas vueltas... Porque claro, estos equipos tan grandes que tienen tantos internacionales por tantos países, sería hasta cierto punto comprensible que algunos de ellos no se emplearan en su máxima expresión. Y eso podría favorecer a equipos con...
Pero menos... en la primera parte dices...
En la primera parte de la liga, sí. En la primera parte de la liga... desde luego no la ganas, pero si haces el tonto la puedes perder.
Sí, pero yo pienso que el momento que empiecen los cruces del Mundial, cada equipo grande que caiga, fiesta mayor en sus clubes. Está claro. O sea, si a ti te dicen al Madrid ahora que Croacia va a ser octavo finalista, lo firma, vamos, el primero, ¿no?
Sí.
Etcétera, etcétera. Y Francia, que tenemos todos franceses, si Francia coge una petarda como la último Mundial con Suiza y la echan, juerga. Ahora, volviendo al Madrid, a mí me parece un equipo fortísimo, pero fortísimo.
Tremendo.
Entonces, bueno, pero tremendo te diré
tremendo.
Que aquí va a tener el mano a mano con el Barça en la Liga, parece evidente y cantado, y a mí me parece, en contra de lo que me parecía el año pasado, que es uno de los grandes candidatos a ser campeón de Europa otra vez. Que además es una cosa que ha sabido hacer él, no lo ha hecho nadie, que ha sido repetido.
El único problema que para mí es lo de la no dependencia total de Karim Benzema, es que si pasara algo con este futbolista,
la alternativa que parece que está buscando Ancelotti es la de Hazard. Y
sí, pero
por ahora, estamos en la pretemporada y hay que ver si se ensambla o no se ensambla esa pieza en el organigrama, pero... es que también sustituir a el mejor jugador del mundo.
Eso
es imposible.
Hace X años.
Decía...
No, pero minimizar la pérdida. Es decir, ya sabes que el que va a jugar no es mejor que Benzema ni se le acerca, pero que sea un jugador con nivel de ser el 9 del Madrid. Pero
decía Miguel, Tomás, decía Miguel antes que lo que funciona no toca. Si conocemos entrenadores que han dicho todo lo contrario, que cuando se gana lo máximo hay que remover la plantilla y meterle ganas de ganar, meter gente con energía. Y yo creo que el Real Madrid eso lo ha hecho bien para fortalecerse y ser un equipo mucho más rocoso, porque sin duda, si miramos el cambio de cromos en la defensa y en el centro del campo, gana mucho con la llegada de Rüdiger y de Tchouaméni. Pero ofensivamente yo creo que el Real Madrid no sale ganando respecto a la plantilla de la pasada temporada, y que la dependencia de Benzema va a seguir existiendo, incluso se puede agravar esta temporada, porque el año pasado faltaron otros goleadores que sumasen, salvo Vinicius, y en Liga algo Marco Asensio, faltaron goleadores. Y si el Real Madrid necesita algo en esta plantilla, y es lo que yo echo de menos en este cierre de mercado, espero que haya un movimiento final que dé un sustituto de garantías a Karim Benzema.
De verdad que lo esperas un movimiento? Yo creo que eso está descartado.
A ver, lo hemos contado durante tiempo, que el club nos traslada que no va a hacer fichajes, pero si paramos a pensar que es año de mundial, que cualquier pequeña lesión va a hacer a los jugadores reservarse
sí,
para la competición con su selección.
Pero Robert,
el Real Madrid puede pasar mucho frío. Arribas y se lesiona Benzema.
Sí, pero ¿dónde encuentras un recambio de garantías para Benzema? Si es que ese es el quid de la cuestión.
Perdóname, Joseba, perdóname, Tomás, que sobre lo que está diciendo Roberto, que primero, para que se produzca esa circunstancia, tiene que salir algún futbolista, porque ahora el Real Madrid no tiene fichas. Y, por ejemplo, Mariano, a pesar de que ayer fue uno de los futbolistas que no jugó ni un minuto, no tiene intención de salir. De todos los que más o menos no cuentan, el único que tiene ofertas y el único, yo creo, que si ve que no va a contar, va a salir, es Borja Mayoral, porque el resto tiene pinta de que van a aguantar hasta muy, muy, muy última hora.
Ahí tiene su hueco, Arantxa, ofensivamente hablando.
Es que Ceballos yo creo que cuenta con él, Ancelotti, para esa temporada.
Cuenta con él, y aparte hay otra cosa, que también hemos contado ya aquí, que Ceballos, si no juega en el Madrid, quiere jugar en el Betis. Y el Betis no puede ahora mismo afrontar el fichaje de
Ceballos. ¡Que active una palanca!
Claro.
La
calle Betis. Puedes venderla.
Una palanca, oye. Pues
vendes media calle Betis.
Vender derechos también. El Betis también tiene derechos de televisión. Es que por eso os decía.
No, pero ya el Betis ya ha vendido lo que puede vender.
Pero derechos de televisión a largo plazo no, ¿eh?
Pero el Betis será lo que pueda, pobrecillo, y ya está metido ahí. Que está detrás de ese Aguar, que me parece un magnífico futbolista también. Entonces,
bueno, buen jugador.
Sí,
buen
claro. Jugador. Si lo trae,
y además,
lo
trae, muy muy para el Betis ese tío.
Me parece muy bueno. Pero quiero decirte que el Madrid, este será el quinto o el sexto centrocampista, si pones la lista de los tres de tenores de siempre, más Camavinga, que me parece tremendo. Tchouaméni y el otro, pero es que
rock and roll Camavinga, que dijo ayer
el rock and roll más Modric, el rock and roll más Modric ahora puede ser una cosa de locos. Es así, y no me estoy metiendo, por ejemplo, con Casemiro, que sabemos que es un diésel, que le cuesta entrar en harina, ¿no? Y ayer el mejor es Kroos. Entonces, ahora yo te digo que esos tipos ahí lanzados, yo para mí, Ceballos es jugador del Madrid. Y suplir a Benzema es como si echamos la vista atrás hace muchos años y decimos, ¿cómo se lesione Messi o se lesione Cristiano? Claro. Joder, si no hay otro.
Bueno, Robert, ¿qué querías decir al respecto? Que te hemos dejado con la palabra en la boca.
No, que mira, habla ahora lo que dice Tomás. Messi y Cristiano tenían acompañantes de gran dimensión y el club no fichaba gente porque les fuese a ensombrecer. O sea, Cristiano era más grande porque tenía Benzema al lado.
Correcto.
Yo creo que el Real Madrid necesita... Recuerdo la frase de Florentino cuando justifica que el Real Madrid no puja por Haaland, porque habla que a Benzema le quedan un par de años al máximo nivel, al nivel Balón de Oro, y que le queda mucho fútbol por regalar al Real Madrid. Pero por eso no quiere decir que te quedes con un jugador que no te ha valido, como Mariano, o a ver qué pasa.
Madrid lo que quería era Mbappé, joder. Si es que
no traer
era
un futbolista de otra dimensión que te da...
Pero querido,
Mariano se queda porque él no quiere salir.
Vale, eso está perfecto, pero vamos a ver.
Tantos años así, sin aportar nada.
Te pongo Europa...
Pero es que no es tan fácil.
Claro, aquí entras. Aquí entras. Yo te pongo Europa abierta. Y te digo, a ver, fíchame uno que quiera venir, porque si Benzema no se constipa, juega Benzema. Raúl de Tomás. El Madrid es mejor con Raúl de Tomás.
Para mí, sí.
Bueno, pues nada.
Para mí, si no juega Benzema y sale Raúl de Tomás, creo que mejora lo que hay, en punta, hablando de un 9. Lo que no mejora el Real Madrid ofensivamente es la presencia de Hazard, el delantero centro. Ni lo va a mejorar nunca. Y es mi opinión, pero yo creo que es un futbolista que no está acostumbrado a jugar esa posición, que no tiene los automatismos, que no sabe jugar de espaldas, que pierde su esencia jugando al espacio y apareciendo desde atrás y viendo el pase al hueco y el tiro desde fuera del área.
Sí, que no es delantero centro, Roberto.
No, va a ser
que no
nunca.
Que se vuelvan locos, que no.
Y que juega a otra velocidad que juegan Vinicius y Rodrigo, que nunca va a jugar a esa velocidad. Por es mucho que se haya recuperado la lesión. Es que creo que hace falta un 9, que sea un 9. No hablamos de la dimensión de Haaland y Mbappé, que por desgracia no han venido. Hablamos de un tío que cuando se constipe Benzema, aporte goles.
Claro, pero es que por mucho que cueste entender, incrustar a Hazard en ese 11 inicial es complicado.
No.
Y estamos hablando de un jugador que si recupera su estado de forma natural, por decir de alguna forma, es un jugador mayúsculo.
Pero ha perdido mucho tiempo.
Y claro, y introducir esa pieza no es fácil.
Claro, pero es que ya la temporada pasada habló bastante Ancelotti sobre qué posición tenía Hazard en el campo y decía que había otros futbolistas, y con toda la razón, que lo estaban haciendo mucho mejor. Que nadie hubiera entendido, por ejemplo, que hubiera quitado a Vinicius.
Claro.
O a Rodrigo, incluso cuando salió Rodrigo.
Sí, pero Rodrigo, bueno, pues no tiene tan asegurado el puesto en el once inicial.
Pero
Vinicius ahora mismo ya es inamovible, claro.
Ahora que puede aparecer a la espalda de Benzema, pero no puede aparecer como único 9 Hazard. O sea, ha mejorado respecto al clásico, el partido de anoche. Mejoró, tuvo más llegada, marcó de penalti, pero marcó. Pero no es su posición y no lo va a ser. Igual que no es la de Asensio, que por el año pasado en algún partido cayó por esa demarcación, y la de Rodrigo tampoco lo es. No son falsos 9 como estamos acostumbrados. Por ejemplo, Isco era un buen falso 9. O en la selección hemos visto a jugadores que eran centrocampistas que les ponían de falso 9 y aportaban muy buen nivel en la posición. No son ese tipo de jugadores.
Yo sí tengo que elegir. Es una utopía, naturalmente. Entre quedarme con Hazard o quedarme con Asensio, me quedo con Asensio.
Pero yo creo que puede, pueden jugar. Yo creo que pueden ser útil los dos. Yo tengo esa pedrada. Ahora, que tú me digas, oiga, que hay por ahí delanteros, nueves, que los hay, desde el Kunku este a todos estos, que tipo, que puedes de un momento determinado traerte. Pero, chico, no sé. Yo tengo mis dudas.
Ahora, pues el gol es muy caro. El gol
y acertar al tío. O sea, vamos a ver, tienes el caso de Jovic.
¿Sí?
Que tú dices, oiga, el Jovic que tuvisteis allí, que la verdad que dijimos en el primer día, oiga, no es un 9, es otro tipo de futbolista. Pero claro,
Jovic venía de meter un montón de
goles. Sí, hombre.
Yo creo que se infló allí, mucho la temporada de Jovic en el Inter. A mí me da la sensación, hizo goles, pero hizo 5 en un partido, por ejemplo, entonces eso aumentó mucho sus números.
Sí, sí.
Y luego hubo una especie de competencia entre a ver quién se lleva a este jugador. Y unos empezaron a pujar y otros también, y al final, que los pujó, se lo llevó. Entonces,
escúchame, el 9 suplente, que ya me parece una herejía utilizar con él la palabra suplente, era Yago Aspas. Es así. Pedrada de Ignacio Camacho y mía, por cierto. Si tú me dijeras, yo me voy a fichar un 9, o yo voy a fichar un tío que me haga de Benzema, es Yago Aspas.
Hombre,
vamos.
Que este es el terreno ya que genera esta risa. Que cuando va al Madrid, llama a la puerta de un club, le piden cientos de millones, y ves que Koundé lo ha sacado el Barça por 50. Es que
Roberto,
me habría gustado ver si el Madrid llama a la puerta de Koundé en vez de la de Rüdiger. Una gran operación, por cierto, por el bajo coste. Lo que le habrían pedido al Madrid.
Pero
si el Madrid llama a la puerta del Bayern por Lewandowski.
Pero a ver, todo eso puede ser verdad. O es verdad. Ahora, yo te estoy diciendo que estamos hablando de oiga, al Madrid le falta un tipo. Yo cuando veo jugar al Celta, digo, ese tío es Benzema en gallego. Porque es eso.
Tú quieres que te declaren que hijo
predilecto, ¿no?
Predilecto, ¿no?
De jugar, sí, tienen similitudes.
En Vigo se pueden cagar en mi estampa y yo soy el primero que me cagaría en ella. Porque si les quitas al Celta a Yago Aspas, pues claro, la que hemos liado. Ahora tú me dices, óigame, estáis diciendo que el Madrid te quita un tío. Oiga, un 9, un Kunku, no está mal. Muy bien. Ahora, ¿quién es el más parecido? Yago Aspas.
Sí,
que sigue siendo de coña marinera, que no sea internacional. De coña.
No me abras debates paralelos.
La Rañaga es
eso,
el distinto.
Eso cuando llegue la selección. Sí.
Es el diferente. Es el tipo que te gana un partido solo. Ahora, dígame usted, ¿tú vas a ir a fichar a Yago Aspas? Pues no lo sé, chico. Claro. Para mí es el único que por lo que hay ahí puesto. Es como te digo lo del Barça. El salto de calidad gordo lo da con Bernardo Silva. Ese es el salto de calidad gordo. Ahora, te lo van a vender, no te lo van a vender, lo vas a poner, ya
yo,
veremos.
En el caso de Bernardo Silva, digo, venga, hombre, que eso es imposible. Pero
no,
porque esos tipos son
los diferentes.
Pues ya, sí. Lo que pasa es que yo sigo enamorado de los goleadores, ¿no? Entonces, fíjate, lo que estás diciendo esto, pero al final el goleador, por ejemplo, goleador es Lewandowski.
Sí. Eso que lo que dice Roberto tiene razón. Y si hubiera ido
lo que se llama el 9 puro, ¿no?
Sí, el 9 puro. No, el 9 que mete 50 chicharros.
Es que es su oficio. Su oficio es ese.
Exacto, es que el que, no, el que no perdona, el que todo lo que llega, lo que va a revolar, va de cabeza, es rápido, tiene disparo desde la frontada, desde la. O sea, esos son los que.
El killer. No,
es el killer, claro.
Y que en este caso, en este año. Estoy seguro que llega con la hipermotivación,
claro, claro,
de decir, aquí estoy yo, el señor Lewandowski.
Eso es.
Arancha, bueno, desde Estados Unidos, ¿quieres comentar algo más?
Bueno, quería decirte dos cositas, que hoy los jugadores del Real Madrid han tenido su primer día libre absoluto de descanso desde que empezó la temporada, así que me imagino que estarán disfrutando en la ciudad de Los Ángeles, habrán ido a comer, habrán ido a de compras, sí, bueno, habrán ido a disfrutar de cualquier...
¿Siguen abiertos los estudios universales?
Sí, 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 siguen abiertos los estudios universales, algunos habrán ido a la playa, bueno, me consta que han salido del hotel y que están aprovechando el día libre que les ha dado Ancelotti, y que Ancelotti, que no es condenada, ayer nos dijo que la Supercopa, quien tiene que jugarla es los que ganaron la Champions y la Copa, porque este título es de la temporada pasada.
Es de primero de clásicos. Sí.
Así que a los nuevos habrá que esperar para verles, y como podíamos vaticinar conociendo a Ancelotti, bueno, van a ir entrando poco a poco, pero de momento los que ganaron van a seguir contando para Ancelotti. Sí,
a ver si el partido lo gana Tchouaméni al final. Ahora hay que tener que no le estamos dando el valor que realmente tiene, la posibilidad de los cinco cambios. Cinco cambios es el 50% del equipo, ¿eh?
Eso.
O sea, otra cosa es que, y a mí me parece perfecta la decisión del entrenador por temas de gestión de vestuario y todo esto. Esto lo ganaron estos tíos.
Los galones,
estos tíos,
sí, sí, ¿no?
Estos tíos son los que empiezan. Pero ahora es luego que puedes Miguel... hacer cinco cambios.
Sí, pero que tampoco vas a cambiar mucho metiendo a los nuevos, que hay dos nuevos, ¿eh? No hay
bueno,
más.
Sí, pero no, pero... De acuerdo. No, pero yo hablo como en general,
y en teoría,
como la norma.
Y en teoría hay que ver si van a ser titulares esos dos. Rüdiger puede que sí, pero sí. Tchouaméni no va a ser titular en Madrid.
Depende de Mendy, pero es que lo que dice Miguel es una verdad palmaria. Vamos a ver, el año pasado las grandes remontadas, jugando fatal y con mucha suerte, que eso ya lo sabemos, las hace el Madrid con los tíos que salen del banquillo.
Sí, hombre, sí.
Camavinga y Rodrigo, jugando muy mal, porque además se jugaron muy mal y tuvieron mucha suerte. Pero tuvieron ese momento de inspiración, ¿verdad? Pues que un equipo tan horrible como ese, pues ganó a los grandes de Europa, ¿verdad? Que eran gente inaccesible y se fueron todos con el rabo entre las piernas. Vale. Lo ganaron tíos que venían desde el banquillo. ¿Verdad, Nacarino?
Sí, así es. Pero cuando él dice también cuando él dice que va a contar, digamos, con los que ganaron la Champions, yo creo que se refiere también no solo a meter a Rüdiger y a Tchouaméni, sino también, por ejemplo, a los Camavinga, a los Valverde, a los que fueron como
los 14-15 del año pasado.
Exactamente, sí, a la hora de hacer el sorpaso, ¿no? Y de que de repente, bueno, pues los Casemiro, Modric y Kroos se vayan convirtiendo un poquito más en los que salgan desde el banquillo, y el rock and roll que viene por detrás, que sea el que vaya siendo el once titular, ¿eh? Yo creo que eso también un poquito, no solo se refería a lo que eran los fichajes, sino también a los jugadores jóvenes que se supone que este año pues van a tener más minutos y más oportunidades para ser titular.
¿Os dais cuenta de que nosotros decimos Tchouaméni? Y Arancha dice Tchouaméni.
Bueno, esto cuando venga Melchor.
Cuando venga Melchor, esto va a ser ya.
Estoy de francés, es Tchouaméni.
No,
pero además Arancha, como
le
niña, le echa guiñitos.
Le guiña el ojo.
Sí, claro,
oye, me lo guiña todos los días, ¿eh? Yo le digo, Tchouaméni, ¿qué tal?
De verdad.
Muy bien. Ayer, sí.
Me está empezando a dejar de gustar ya la tontería de Tchouaméni.
Es bastante simpático. Y ayer, mira.
Ya, pero bueno.
Un detalle.
Ya iré yo a la próxima rueda de prensa a ver si me guiña mi ojo también.
Eso. Vale, a ver si vas. En la zona mixta ayer estaba Lucas Vázquez atendiendo a los medios de comunicación, y hemos colgado un vídeo, si no lo tienen entero, y lo voy a colgar entero, porque es que el pobrecito estaba atendiéndonos a los medios de comunicación y todos sus compañeros fueron pasando y vacilándole, empezando por Hazard, que según pasó por delante de él estaba hablando y empezó a toser para que no le entendiéramos, y luego le pegaban golpecitos, bueno,
qué majos,
pues, buen ambiente, sí, buen ambiente, y lo que hace también estar 10 días aquí alejado y encerrado como si fuera un campamento de verano con tus compañeros en Los Ángeles.
Qué bien se lo está pasando Arancha, ¿eh? En el tono de voz se le nota, ¿eh? Se le nota.
Sí, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Para eso estamos, para contar las cosas,
claro,
lo mejor posible que podamos.
Sí, señorita.
Y aprendo de Melchor también, es que yo no puedo venir aquí y y yo que no sé francés, o no puedo decir los nombres de mala manera, porque claro, pero cuando vaya Melchor me va a tirar las orejas.
No, el de Suamení lo dices bien, lo dices bien. Arantxa, te damos libre hasta mañana a las 11:30 de la noche. Puedes ir a hacer compras tú también si quieres.
Bueno, voy a intentarlo, aquí estaré.
Un beso, gracias. Las
11, pero estaré antes, en Deportes Cope y en los boletines. Un
yo te doy libre hasta mañana a las 11:30. Luego ya el resto que haga lo que quiera. O sea,
vale,
que
vale.
Tú ya...
Pues nada, yo también te doy libre hasta mañana a las 11:30.
Perfecto. Un beso, Arantxa, gracias.
Hasta luego,
¿te
chao.
¿Te das cuenta, la rañaga, que Suamení tiene las 5 vocales?
Suamení, sí.
No es fácil.
¿Cómo las 5 vocales?
Las 5 vocales. Tiene esto es de una categoría, bueno, poco común.
Ayuntamiento también las tiene y no hacemos ninguno.
No, depende de cómo se escriba. Seguido murciélago. Ayuntamiento.
Murciélago.
Esa era una pregunta muy típica, ¿no? ¿Cuál es la palabra que tiene las 5 vocales? Murciélago. Todo el mundo, murciélago.
Suamení.
Sí.
Suamení.
Ángel García también las tiene las 5.
Supercalifragilístico espialidoso.
García, ¿y qué se sabe de Rafa Nadal?
Ese será otro cantar. A ver,
como estoy en Baleares y me lo sé todo.
La crónica que ha leído Angelito es la de todos los partidos del Madrid. Al Madrid le ayuda más que al rival y además juega rematadamente mal. Lo que cambia es que ese día no ganó. El Real Madrid no tiene que conformarse. Sería un error, por mucho que se haya ganado la Champions y la Liga. No hay tanta diferencia entre Atleti y Real Madrid-Barça. El Cholo debe competir por la Liga. Acordaos que casi con la misma plantilla se le daba favorito siempre. Hazard va en el camino de Isco, no transmite nada o prácticamente nada y sigue jugando a un ritmo lentísimo. Tomás, Yago Aspas jugó, por decir algo, en el Liverpool y en el Sevilla y no cuajó. En el Madrid tampoco funcionaría.
Un petardo.
Y otro oyente ha querido opinar sobre la operación salida del Barça.
Buenas noches. Yo creo que el Barça también podría pensar en vender a Eric García, ¿eh? A mí es que me parece que ese jugador no da el nivel Barcelona.
Pues yo a esta querida oyente le voy a decir una cosa. Viendo los partidos del Barça, creo que Eric García va a jugar bastante más de lo que creemos.
¿Herrera con Koundé también?
Sí.
¿Puede jugar a la derecha Koundé?
Me da la sensación de que ese chico va a jugar más de lo que pensamos, ¿eh?
Para que se le complica.
Pues estamos que sin Araujo, Piqué, Koundé ahora cuando llegue. Cuidado con Eric García, ¿eh? Cuidado con Eric García. Sí.
Bueno, eso... Si viene a Azpilicueta, aquí hay lío ya, ¿eh?
Es un problema para Xavi. Esto ya lo iremos viendo.
Y yo creo que Eric García además está condenado, a mi juicio, a pasar al centro del campo. Es un futbolista con condiciones para jugar en el centro del campo.
Como la mayoría de defensas, que no defienden, pero juegan muy
efectivamente.
Bien.
Efectivamente.
Ese es el tema.
No rasca, pero es rápido, claro. Y tiene calidad. Entonces, pero para atrás es una...
Jugarte tú que venimos de Goico, Licerazo y demás.
Joder, efectivamente.
Claro, efectivamente. Estos chicos, y Eric García es un ejemplo palmario, son tipos que son muy buenos futbolistas, pero son mediocres defensores.
Sí, los defensas ande no ande, defensa grande.
12:36.
Se hacen barbaridades. Claro, hombre.
12:36, ahora menos en Canarias. Vamos a hablar del Atleti. Claro que sí.
¡El Atleti!
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Ernesto, que necesita otras de repuesto. Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que he
hecho. En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 39 horas menos en Canarias. Vamos a hablar del Atlético de Madrid, que ha ganado 0-4 al Numancia en el Memorial Jesús Gil Gil, disputado en Burgos de Osma. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Voy a decir una cosa que no es ninguna broma, Las rayas de la camiseta del Atlético de Madrid me marean.
Sí, sí. Hace moreo un poco.
¿Eh? Pues te digo una cosa, en persona no parece tan feo.
No,
es que se mueve
Javi,
un poco.
En el plano corto no, en el primer plano no. Cuando es un jugador, la cara del jugador tal, no. Pero cuando es un plano un poco largo, a mí me marea.
Sí, es que hace un poco moaré, lo que dicen. No, eso es, hace un poco el efecto de dicen moaré en la televisión. Que
está pensando,
que
¿he fumado algo? ¿O me he tomado algo? ¿O he hecho algo? Y dice, no, he bebido agua en la comida y no, sí. Y un café, y no he tomado nada más. Y me estaba entrando como un dolor de cabeza que he dicho.
Se hace un poco.
O sea, que cuidado con eso.
Lo mejor ha sido el que se ha hecho el selfie cuando iba a sacar el corner Coque. Uno del público va a sacar el córner Coque y ese, llega un chaval que está allí, se le dice, espera un poco, y yo, joder, en línea dice, pero chico, ¿qué haces?
A ver, el partido, para Tomás, lo has visto, se resume en dos porros tremendos, porque ha sido un porro lo del portero.
Pobre. ¿Gomis o Gomis?
Gomis.
Pobre Antonio Gomis.
Antonio Gomis.
Ha hecho
metió dos chicharritos buenos al principio, el de Lemar. Y Correa.
No, pero lo de Gomis ha sido
pero bueno, para el que no lo haya visto, se lesiona Mario Hermoso. Hay varios minutos que el Atleti juega con 10, pero de repente el Cholo...
Ha hecho Molina, sí.
Antonio Gomis, el portero del filial, que se quite la ropa que lleva, que se ponga la equipación de jugador y que entra al campo. Claro, lógicamente el chaval ha sido aplicado, se ha puesto la camiseta de Nahuel Molina con el 29, que ahora estamos con ese porro, que es un porro también. Pero cuando iba a salir se vuelve a cambiar para ponerse la del 18 de Felipe, que yo creo, al ser más amplio, le quedaba un poco mejor. El caso es que ha salido, ha hecho la primera jugada interior y después ha dicho, aquí de perdidos al río, nos vamos arriba a ver si cazamos un gol. El chaval ha dado un taconazo, ha tirado un tiro que ha estado cerca de meterlo y bueno, que le quite lo bailado. Y el otro porro, efectivamente.
No había otro para...
No queda. Bueno, estaba el otro porro, que es Nahuel Molina, que ayer entrenó con permiso de Udinese, que hoy ha viajado con permiso de Udinese, pero como hasta que no se cierre el fichaje no puede jugar, el chaval se ha tirado todo el partido en el banquillo y no ha jugado. Y eso que antes del partido incluso nos decía el club que no se descartaba, si se hacía oficial el fichaje a las 6:30, quedando media hora para que empezara el partido, que pudiera jugar.
Te voy a decir una cosa con respecto a Gomis. Si no te dicen y tú no sabes que este chico es portero,
no ha desentonado.
Porque Molina, cuando Clemente le puso en aquel partido, sí que desentonó, aunque estuvo a punto de marcar un gol un tiro desde fuera del área. Bueno, estuvo ahí cerca, pero este chico no desentona como jugador.
Tiene planta de delantero tanque.
Sí, además sí, hermoso. Sí, tiene una...
Hombre, los porteros han evolucionado mucho con el juego de los pies respecto a esa época de Molina, pero siendo un amistoso, no sé, a mí me parece un cantazo. golazo sacar un portero de jugador. Acaba con 10, vas ganando ya, vas goleando, pues acaba con 10.
Incluso no puedes ensayar, ¿no? Jugando con como si tuvieras un
tienes que estar en el campo con más, claro, más ritmo de competición, esos minutos, que sufren un poco físicamente, no sé, es que no tiene mucho sentido poner a un portero a debutar de jugador.
Bueno, una frivolita del Cholo. Sí. Bueno, para alimentar el fútbol de verano, para darnos
para
hablar
por
la nota de estas cosas.
Y luego digo, la otra noticia del partido, minuto 3, y en el fondo donde Oblak ha parado un penalti, se despliega una pancarta que pone CR7 not welcome, es decir, Ronaldo, no eres bienvenido. Durante el partido también cánticos en contra de Cristiano Ronaldo, varios minutos del partido, por parte, solo una parte de la afición, no todo el mundo que estaba allí en el estadio, que casi todo el mundo era del Atlético de Madrid, y ahí viene la información que yo he estado preguntando esta tarde. A mí me dicen, de parte del Simeone, del Cholo Simeone, que el Cholo ni se plantea el fichaje de Ronaldo, ni nadie del club a día de hoy se lo ha planteado como una opción para el club.
O sea, está más cerca entonces, ¿no? Quiero decir,
está firmado, Cholo.
No dicen una verdad ni al médico.
Y todo esto coincide con ese comunicado de la Unión Internacional de Peñas del Atleti, que se ha posicionado muy claramente en contra del fichaje de Cristiano Ronaldo. Es curioso que todas las noticias al respecto salgan el mismo día también. No sé si es pura coincidencia o viene motivada una cosa por la otra. Pero bueno, parece que esa puerta se va cerrando, ¿no?
Puede ser, pero yo creo que esa no es una noticia que se haya inventado nadie.
No, no,
creo,
a ver, el ofrecimiento de Jorge Méndez al Atlético de Madrid es palmario, como le pasó al Barça también, ¿eh? O sea, no fue el único.
Está jugando portadas, pero a mí es que es molesto hasta el ofrecimiento. O sea, es que Méndez ofrezca a Cristiano al Atlético de Madrid me parece molesto desde todas las partes.
Menos desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista profesional puedes entenderlos, que futbolistas que no están implicados emocionalmente con un escudo, sino con su carrera, acepten defender cualquier camiseta que le dé la...
Sí, para seguir engordando sus números personales.
Su leyenda, claro, exacto. Claro. Sí.
Lo que pasa es que eso es lo de siempre, ¿no? O sea, es que, dice, la afición no quiero, yo no me voy a meter, ¿no? La afición colchonera parece que en su gran mayoría también, en su gran mayoría no quería un cambio de escudo, en su gran mayoría no le gusta la camiseta, pero vamos, no sé, yo sí, sí hay una posibilidad desde fuera, ¿eh? O sea, que viniera Cristiano Ronaldo, otro que te garantiza, aparte que quieras o no, te pone otra vez arriba. O sea, Cristiano Ronaldo viene al Atlético de Madrid, pero bueno, chico, allá...
Sí, lo que pasa es que lo que en principio fue...
Ahora que mete 20 pepinazos, también te lo garantizo, ¿eh?
Sí, bueno, claro.
Y al cuarto, vamos, ya la gente hace...
Y 20 pepinos al Atleti...
Te sirve para pelear por...
Le hacen mucho, ¿eh?
Efectivamente.
20 pepinos para el Atleti de Madrid son
queridos,
muchos.
¿Y si venden a Griezmann?
Pero el tema está que...
Pregunto.
Claro,
no,
es que es del Barcelona.
Sí, pero ¿y la ficha que te ahorras?
El Barcelona no dirá ni pío.
Pero la única sería una...
No, el Barcelona, digo yo que estaría encantado de venderlo. Claro, te digo.
Ahora está cedido en el Atlético de Madrid. Encima no le puede poner más que 24, 25 partidos, creo, porque si no tiene que
soltarle los 40 kilos,
40 claro. kilopondios al
pero
Barça.
Pero que la ficha de Griezmann es una barbaridad.
Es una pasta, por eso
claro,
te digo.
Si te ahorras esa ficha, cuidado, ¿eh?
Claro, él tiene esa ficha garantizada. Entonces, ¿quién va a venir? Es que es muy, muy... Es dificilísimo, porque muchas veces se habla... No, es que el jugador es mundial, que estos ya, olvídate. Esto ya es el que manda es el del banco. Y dice, oye, tú, yo tengo este contrato y a mí me da la risa. A mí que me abonen todo esto y ya está.
Lo que dice Cristiano, Cristiano, lo que dice Guas, que es nuestro Cristiano, es portada mañana en Marca. Griezmann es la llave para Cristiano. Sí. Pero dice Antoine, se plantea abandonar la entidad rojiblanca. El francés desconoce la intención del Atlético. Simeone no es partidario de la marcha del delantero. Pero la portada apunta ahí, que Cristiano llegaría si se va a Griezmann. Yo sigo sin verle el sentido, de verdad, es que... Y apunto a la falta de...
Que esté trabajando para el Barcelona.
A la falta de sentimiento también, Miguel, que tienen hoy los futbolistas. O sea, es que Cristiano es el futbolista más grande de la historia del Real Madrid, junto a Di Stéfano, Raúl y alguno más que se nos pueda ocurrir. Es que
no le veo defendiendo por
engordar sus números y por seguir... Si quería seguir batiendo récords, en vez de marcharte del Real Madrid a acabar tu carrera mal, como la va a acabar, haberse quedado en el Real Madrid y haber aceptado...
Pero como se fue...
Tomás corroborará Kubala, que era el granero del Barça... Firmó por el Español, que en aquellos tiempos era el verdadero rival del Barcelona, y otro futbolista que fue compañero muchos años de Kubala, como Justo Tejada, también se fue del Barça y firmó por el Real Madrid.
Sí, y Evaristo, joder.
Esto
sí, pero que
ha pasado toda la vida.
Hay que darse cuenta que estos son depredadores.
Eso es.
Y sobre todo
es.
Que este chico no ha nacido en Aluche o en Chamberí o
eso
en el barrio de Salamanca.
Es, no es Michel Utragueño, ¿no?
Este
tiene
chico
nada,
ya venía de haber jugado en es. Portugal y de haber jugado en Inglaterra y se volvió en Inglaterra y estuvo en Italia. Tal. O sea, que son trotamundos.
Que ha sido santo y seña del Real Madrid, pero por él. Él creía que es más que el Real Madrid. O sea, Cristiano está convencido que las Champions las ha ganado él. O sea, y los demás sí, han apoyado y tal, pero que ha sido él clave. Por eso es así. Pero, claro, también esa ambición es la que le da esos números, ojo, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto.
Eso ayuda. El ego es un problema para muchas cosas. Para otras, en lo estrictamente profesional, puede ser un acicate que permita a futbolistas como Cristiano, o a lo mejor como Lewandowski, prolongar sus carreras mucho más de lo que suponíamos y hacerlo además en clubs de primerísimo nivel.
Sí, sí. Yo a Lewandowski le veo más humilde, que no es nada complicado. No es nada complicado ser más humilde que Cristiano.
No, pero bueno, también el currículum es diferente, ¿eh? El de Cristiano y el,
por eso,
el, y el de Lewandowski.
Son palabras
y Cristiano
mayores.
Ya vino siendo campeón de Europa al Real Madrid.
No, sí. Pero yo te estaba enfocando la parte positiva de... Sí. Del ego, es decir, yo tengo una edad, 33 años, pero estoy en condiciones de seguir en la élite como mejor goleador de Europa y lo puedo demostrar en el Bayern, en el Barcelona o si hubiera ido al Madrid o yo que sé, a la Juventus.
Hay un sentimiento indiscutible hacia el Madrid, hacia el club, hacia el madridismo, que le debe impedir defender al Barça como defender al Atlético de Madrid. Igual que entiendo que la afición del Atlético de Madrid no quiera a Cristiano. O sea, si es un enemigo,
¿a quién le molestaría
ha sido
más?
El mayor enemigo del club, ahora le vas a aplaudir cuando te meta tres goles a favor.
¿A quién le molestaría más que Cristiano fuese al Madrid? ¿A los del Atlético o a los del Madrid?
Hombre, yo creo que al madridismo no le gustaría nada, pero es que tampoco sería bien recibido por
pero, la pero y luego Antoine Griezmann, que se marchó con aquel famoso que me voy, que me quedo, video, y no que sé qué, el vídeo, al final viene de verdad, que luego el campo dicta sentencia.
Sí, así, sí. Pero sí, claro. Que el fútbol que estáis hablando, esto ha cambiado.
Ha cambiado, hombre, sí.
Claro,
sí,
si es que esto es otra historia. Entonces, claro, que el madridista no le apetecería ver ahí con esas rayas extrañas a Cristiano, pero bueno, pues lo tiene. Yo lo que creo que Cristiano esté en el estreno del Madrid per século a século, incluso aunque se fuera al Barça y ganara tres Champions.
Eso es, claro.
Pero, oígame, si es que esto es el mundo en que vivimos, querido.
Javi, el Atleti, claro, tampoco podemos valorar mucho por lo que hemos visto hoy, porque está jugando contra Numancia, dos categorías inferiores, pero no tiene pinta de que vaya a cambiar mucho la forma de jugar y el estilo.
Eso
¿no?
te iba a decir, que ha dejado varias cosas claras el Cholo. Primera y segunda parte, el sistema ha sido 3-5-2, sí. Que dudábamos viendo la pretemporada si iba a volver al 4-4-2, pues de momento primer partido y 3-5-2. Los primeros delanteros titulares han sido Correa y Morata. Witsel ha salido en la segunda parte, que había dejado buenas sensaciones en los entrenamientos, pues ha sido suplente y ha jugado de central, no de medio centro. Y luego el partido lo han marcado dos golazos, el de Lemar por la escuadra, Lemar va a otro ritmo, Carrasco va a otro ritmo y luego Correa, que lo ha hecho muy bien y ha metido una volea al segundo palo preciosa.
Muy bien. Siguiente compromiso del Atleti, ¿cuándo es?
El siguiente es el día 30 en Noruega, Oslo, contra el bicho y el Manchester United.
Hombre, ¿pero qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
¿Capaz qué?
¿Contra el United? Oye, contra
y no harán el
Oslo contra el Manchester United.
Ah. Escúchame.
¿Pero jugará Cristiano ese partido? ¿Y con qué camiseta?
No tiene pinta.
No. Oye, Gómez,
30, no tengo vuelo, Tomás. Voy a tener que llamar a Swankar, ¿eh?
Investiga una cosa, Gómez. ¿Y si ese día juega Griezmann con la camiseta del Manchester United y Cristiano con lo del Atleti? ¡Gómez! ¡Muévete, Gómez!
El fútbol está a un nivel que dices...
¡Como ejemplo, ya a mí se van mías!
Dices animaladas como estas y puede ser perfectamente posible.
¡Qué bendita casualidad, eh! Que ahora el siguiente rival sea el Manchester United de Cristiano Ronaldo.
Yo creo que sería...
No tenía ni idea.
Sería prime time eso, ¿eh?
¡Hombre!
El central este que ha fichado el United, dicho sea de paso, ahora que sale el nombre... del United me refiero, el del Ajax,
Lisandro.
Francamente bueno, ¿eh?
Joder, no, ese chico no es tonto, ¿no?
60 kilos han pagado por él, ¿eh?
Si el Sevilla trae
escucha una cosa, Joseba, el Ajax en dos años de sus centrales ha sacado 100 kilos.
Joder, ¿y tanto?
Como el Sevilla.
Sí.
Sí, Sevilla sí, casi. Sí. O sí, casi, ¿no?
Pero escúchame, si el Sevilla se entrega al Fofana ese, según he leído por ahí, ese se lesionó, pero ese es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh?
Bueno. Gracias, Javi. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo a todos.
¿Has visto el Real Sociedad de Osasuna, Jaime?
Sí, ah, he no, visto bastante. 0, sí. Lo han tangado Osasuna, ¿eh?
¿Cómo que lo han tangado?
Lo han, joder, han tangado.
¿Tangazo? La, ¿en tu dieta?
Sí, sí.
¿Habéis robado Osasuna?
Le han robado, sí, sí.
¡Mauri!
Le han anulado un gol, un penalti en el último minuto.
¡Mauri!
Seguro que Mauri está de acuerdo.
¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, Idiaque?
Por favor, para esto. Idiaque.
Pero Jaime, que está en algún fumadero, ¿eh?
Oye, que yo he visto el partido. Pero no, ¿le han anulado un gol a Osasuna que era legal?
Sí, que era legal no se sabe. Le han anulado un gol.
Joder. Era fuera de juego, un disparo al travesaño y está en fuera de juego.
Y el último penalti que que se estaba para empatar y tal, y le han... Bueno, sois tremendos. Un empate y todos contentos.
Oye, Joseba, te digo una cosa.
Dímela.
Cristiano para la Real me viene bien a mí.
Hombre, sí. Sí, 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 yo ya le hubiera
traído.
Antes
nadie
que,
lo quiere,
que Cubo, no, ya le hubiera traído.
¿Tú ves a Cristiano de pinchos?
Hombre, si le pones pinchos pinchos de chía y de quinoa, seguro que alguno se meterá.
¿Al lado de Yarzábal? ¿O Yarzábal llevándolo de pinchos?
No, hay de eso, ¿eh? Hay pinchos de esos, de quinoa y esas cosas.
Si va Cristiano,
¿sí?
Hombre, alguno inventará.
Que no vaya entonces.
Estaría bueno, pero los de mayonesa potente, eso no se lo va a comer. Que dice Jaime Cantangao, no ha sido. Mauri.
Nada. Vamos a ver. Jaime está todavía cagado con Íñigo Martínez, que todavía no se ha cerrado, que esa carpeta todavía no se ha cerrado, y yo tengo todavía mis esperancillas de que se mueva el asunto. Porque yo creo, pues te digo una cosa, Jaime, a Íñigo se le ha quedado pequeño el Atleti, ya me tiene que moverse, ya. Ya me entiendes, ¿no? O sea,
te entiendo.
Bueno, ¿tiene buena pinta la Real y Osasuna, Mauri?
Sí, sí, ha sido. Vamos a ver, Joseba. Se sabía que un Real Sociedad Osasuna no iba a ser un amistoso, o sea, se ha jugado un ritmo trepidante, además en Zubieta, que ha sido pues gozo, con 2.000 personas, todos socios de la Real. Ya sabes que el partido iba a ser en Berazubi, en Tolosa, pero por la ola de calor había dejado totalmente quemado el campo del Tolosa y se vino a última hora a Zubieta, ¿no? Pues ha habido muy buen ambiente. Y luego la Real, Joseba, pues vamos a ver, estamos con el mismo calco del año pasado, o sea, la Real Sociedad juega de salón, tiene jugadores que la tocan de maravilla, estos tres, Brais Méndez, Take Cubo, el
Chico. Robert Navarro, ¿eh? Joder,
sí, Robert
ese
Navarro,
chico juega bien,
Jaime, sí, pero sí, a lo que voy, llegamos al borde del área jugando como la seda, pero este equipo no tiene gol, o sea, por eso os decía de cachondeo lo de Cristiano, o sea, la Real tiene que fichar, no me digáis a quién, pero tiene que fichar gol, porque es que yo veo que es lo mismo que el año pasado, o sea, jugamos de maravilla, al toque, desmarques, zurdos por la derecha, tal, pero es que, Joseba, el equipo está sin gol, o sea, vamos a ver, Isaac el otro día falló dos clamorosas, hoy también no está fino, Alexander Isaac, Carlos Fernández es un auténtico melón por abrir después de la lesión del cruzado, entonces, vamos a ver, os digo una cosa, no descubro nada, ¿eh? Pero el japonés este es como si le das cuerda a un muñeco, está 4 horas corriendo, es impresionante. No, os
sí,
digo,
sí.
Joseba, te digo de verdad, lo de Take Cubo, repito, no descubro nada, pero es que ha empezado por la derecha, ha acabado por dentro, ha revolucionado todo el partido, o sea, de verdad, que hoy ha levantado al público de Zubieta Cubo, porque creo que va a ser un gran fichaje, a nada que meta 6 o 7 golitos, claro, es otro hombre, Joseba, que no tiene gol, o sea, no descubro
eso
nada.
Cubo
no tiene gol, pero insisto que solo verle cómo currela, cómo hace la presión alta famosa, la salida de balón del rival, o sea, Cubo, verle, este desde luego, Joseba, sí que se gana el sueldo, ¿eh?
Bueno, pues ha estado 3 años penando por ahí, a ver si este año...
Está ya más hecho, yo creo que está también más hecho, más a la liga,
sí.
Y sabe
sí,
que esta es ya una oportunidad, ya llega un equipo, ya, oye...
Un equipo
que...
de campanillas, lo ya. Puedes decir, Jaime, sí, aunque
no,
te duela...
Que bueno, me duele, un equipo entonces, donde tiene que demostrar.
¿Os habéis oído las cosas tácticas,
vale,
técnicas? Y ya que no te vayas, que os habéis ido volando, pero el primer mangazo del año ha sido de la Real.
O sea, en Julieta.
Conten a
un mangazo.
Quiero la gran noticia del verano. Íñigo Martínez al Barça. Hasta luego.
Adiós. No,
esto es un loco.
Esto
un loco
va a estar complicado.
Dos cosas más antes de despediros. Isaac Avilés Morris, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Son curiosísimas las exigencias, las normas que ha impuesto en el Aston Villa Steven Gerrard, ¿verdad?
Sí, es el entrenador del Aston Villa, Steve Gerrard, y bueno, ha trascendido en la prensa las multas que va a imponer a sus jugadores si no cumplen con las conductas que él espera. y hay algunas que son lógicas y otras que no lo son tanto. Y vamos a ir contando, por ejemplo, llegar a entrenar tarde son 600 euros de multa, ¿vale? Hasta ahí todo normal.
El primer día.
Claro, si llegas bien al campo de entrenamiento pero no sales al campo a tiempo, eso ya son 240. Si llegas tarde a una reunión con el entrenador, a una charla del equipo, hay 240 euros de multa. Pero, ojo, que si llegas tarde a una reunión, a un paseo o a una charla con el entrenador el día de partido, ahí ya son 1.200 euros. Y esto que vamos diciendo, oye, vas sumando y día tras día, un día por una cosa, otro día por otra, ojo que vas haciendo números. Si lo que te pasa es que no te pones la ropa de partido en el día que lo tienes que llevar, si te la dejas en el campo de entrenamiento y te la tienen que ir a buscar, si no recoges los platos, los cubiertos, los vasos en tu comida, estés donde estés, o si aparcas mal porque llegas tarde y dices, mira, aparco en cualquier sitio y tal, ya son 120 euros de multa.
Mágico González dirá, cóbrame 30.000 ya.
Vete descontando.
Bueno, todo esto son cosas lógicas porque al fin y al cabo tú tienes que ser profesional y esto los futbolistas lo tienen que cumplir. Pero luego ya empezamos con estridencias. Porque si llega tu cumpleaños y no llevas un pastel, una tarta, 60 euritos de multa.
Bueno, clink, caja. Eso es para hacer equipo.
Si no llevas chanclas en la ducha...
Esa es la que más me ha gustado.
Si no llevas chanclas en la ducha.
Que esto yo creo que... será un poco personal, ¿no? Habrá gente que le gustará llevar chanclas.
No, pero luego te salen hongos.
Oye, pues, si te pierdes un partido.
Claro, pues oye, 120 euros de multa.
120 euros por meterte a la ducha sin chanclas.
Si no le dices al doctor o al fisio a las 10 de la noche, antes de las 10 de la noche, que te duele algo, multa, 240 euros.
O sea, que pasa mala.
Quiero decir...
O sea, que si pasa mala noche, o como a las 10...
No digas nada. Si estás en casa y tu pareja te dice, ¿qué tal la rodilla? Y dices, venga, que no le he avisado al fisio. Y ya se me ha pasado a las 10, 240 euros. Y luego hay otra cosa que no lo he sabido traducir muy bien, que son los snacks. Si te los dejas, es decir, si te los dejas snacks olvidados, bueno, he estado mirando y pueden ser bolsitas de té, pero es que hay gente que lo traduce hasta por tabaco de mascar, que es lo que me ha sorprendido. Pues si te dejas esto en el vestuario, que debe ser pues bolsitas de té que los jugadores llevan muy habitualmente, parecido al mate, no lo sé. Eso. Bueno, pues si te lo dejas, 240 euros de multa también.
Oye, y todo eso lo ha redactado Gerrard.
Lo ha puesto en el vestuario y ahí está.
Tío, deben tener un tío que se dedica a putar.
Un contable tienen que tener para ver quién era cada día.
Y un chivato.
Joder, tanto. No, pero sí, oye, si el chivato se pone en acción y se entera de cosas...
Ah, bueno, y si te sacan una tarjetita, también multita, esa es leve, pero si lo que te ocurre es que te han sacado una, te han expulsado, tienes que invitar a comer a toda la plantilla, no sé si cuerpo técnico incluido también, antes de un mes, que no tendrá que ser el sitio más caro de Birmingham, pero ya es invitar a todo el mundo.
A ver quién hace el seguimiento.
Ahora ves sumando.
Vale. Angelito, en 30 segundos, dile aguas y a todos los oyentes que Rafael Nadal Parera ya está entrenando otra vez.
Me sobran 5, Joseba. Lleva una semana ya entrenando, algún día a puerta cerrada. Está aumentando poco a poco el ritmo, a veces pues a un nivel mucho más bajo con sus primos y a veces con mucha más intensidad. Y el objetivo sigue siendo el mismo que nos dijo en Wimbledon. Quiere estar el 7 de agosto en Montreal... Quiere preparar al 100% el US Open y quiere ganar WAS y con esto empleo mis últimos 5 segundos, su tercer Grand Slam del año en Nueva York a partir de la última semana de agosto.
Me estoy mojando salvajemente. Sí.
Bien, Stanley, bien.
A ver, los últimos mensajes.
Stanley Ketchel se va a Nueva York.
El mejor delantero para sustituir a Benzema lo tenemos en casa, es Borja Mayoral. ¿No os habéis dado cuenta de que Tchouaméni tiene las 5 vocales tanto en el apellido como en el nombre? Se llama Aurelio.
Aurelio.
En realidad Aureliano, pero bueno.
Aurelio.
Agarra.
Aurelio.
Conociendo a Cerezo y a Gil y sabiendo que la afición no le quiere, podéis dar por seguro que Cristiano viene al Atlético de Madrid. Esta no es ni la primera ni la última vez que Cristiano hace un feo a su equipo. Recordad lo que le hizo a Madrid tras ganar la Champions. Coger el micro y en plena celebración dejar abierta su salida.
La 1:01, hora menos en Canarias. Gracias Jaime, gracias Miguel, gracias Robert, venga, gracias Tomás, un abrazo. Familia. Hasta mañana, chao. Gracias a todos. Ya llega aquí Basteiro y con Basteiro, ¿qué?
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Electricidad, vaya conexión, la complicidad de alta tensión. gira a tu alrededor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1 y 7 minutos de la madrugada, hora menos en Canarias. Hoy vamos a hacer una pequeña travesura. Nos vamos a colar, de hecho lo hemos hecho ya, eso sí, con su permiso, todo sea dicho, en la casa de una estrella de YouTube. El culpable de todo esto es Álvar Madrid, así que cualquier cosa que falte o que se rompa al final de la entrevista, ya sabéis a quién reclamársela. Álvar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, nos hemos colado en la casa de Jesús Rincón. Y muchos diréis, ¿y quién es Jesús Rincón? Pues si os digo que tiene más de 3 millones y medio de seguidores en YouTube. Si os digo que tiene casi 400.000 seguidores en Instagram. Si os digo que es influencer. Si os digo que es youtuber. Si os hablo de delantero 09, igual ya os empieza a sonar más. O si os hablo de Real Jesus, también os empieza a sonar un poquito más. Pues nada, que nos conocimos hace un tiempo y dije, este youtuber me ha caído bien y yo creo que tiene una historia que contar. Así que nos ha abierto las puertas de su casa y Jesús Rincón está aquí en la contraportada del partidazo y ya te escucha, Luis.
¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Nada, un placer estar aquí con vosotros y bueno, os habéis colado, pero sois bienvenidos.
Bienvenido tú también a la contraportada. Una pregunta así para empezar. ¿Cómo te llamo? ¿Jesús o delantero 09? Porque si te llamo Jesús, igual la mitad de la gente que nos está escuchando, que hay bastante gente joven y también bastantes padres, igual no nos ubican.
Delantero, mejor delantero. Le quitamos los números para que sea más directo. Venga, y delantero.
Me parece muy bien. Bueno, delantero, a ver, cuéntanos. Tú, he visto en el canal de YouTube que tú empezaste en 2012, pero entiendo que eso viene de antes, ¿no? O sea, no creo que en 2012, porque sí, empezases a subir vídeos. ¿Cómo empezaste tú a grabarte un poco en el mundo de YouTube?
Bueno, realmente la fecha de creación del canal es 2012, pero yo ahí no lo usaba. O sea, al final me creé el canal para ver vídeos y la fecha más o menos en la que empiezo a subir un poco de contenido es 2014. Yo empiezo a subir videojuegos porque jugaba mucho al FIFA, al Call of Duty, me gustaban mucho los videojuegos y me gustaba mucho pues youtubers como eran en aquel entonces Willy Rex, Stax, estos míticos que eran de los primeros y bueno, me dieron un poco de energía, motivación y ganas para poder empezar a intentarlo yo y fue por lo que intenté no imitarles, pero bueno, hacerlo a mi manera. Y lo raro mío o lo excepcional es que, aunque subiera, pues imagínate, 10 vídeos al mes, siempre uno o dos eran de fútbol, porque yo llevo jugando al fútbol toda la vida, desde pequeño, y entonces para mí el fútbol era imprescindible y siempre subía pues uno o dos vídeos al mes de fútbol. Y poco a poco me fui dando cuenta de que me gustaba más y a la gente le gustaba más y se posicionaba un poco más de mi lado como el youtuber de fútbol.
¿Cómo es eso de que tus vídeos empiecen a gustar? Es decir, que tú estás en tu casa, de repente te llegan las alertas del canal y digas, joder, aquí tengo 3.000 visualizaciones, 5.000, 10.000, 20.000. ¿Qué sensación es esa?
Al final es una evolución un tanto rara, extraña y lenta, porque cuando empiezas, al final, todo es un mundo. Yo cuando empecé, pues me acuerdo perfectamente de estar de vacaciones con mis padres y cuando justo empecé, decirle a mi padre, papá, mira, tengo 46 suscriptores. Era como una locura porque, bueno, para empezar era más niño y bueno, ya era, pues bueno, 45 personas que habían confiado en ti, que te seguían. Pues luego empieza a llegar, pues, 200, 300 visitas por vídeo. Bueno, cuando llegas a las 1.000, te piensas ya que, bueno,
que eres el amo, ¿no?
Que eres el rey y cuando ves que algún vídeo pues coge, yo que sé, 5, 6, 7 mil, 10 mil, es una locura, es algo indescriptible que, bueno, pues para uno mismo significa una barbaridad. Es verdad que todo empieza cuando empiezo a hacer todo el contenido de fútbol y empiezo ya a dedicarme 100% al fútbol, que consigo hacer vídeos con algún futbolista y es cuando empiezo a ver la notoriedad de verdad que tiene eso y a ver de verdad la gran escala que tiene el mundo del fútbol.
Lo ha dicho Álvar antes, tienes casi 3 millones y medio de suscriptores en el canal. A mí la cifra que me impacta es que tienes casi 500.000 de reproducciones. O sea, 500.000 de reproducciones es una auténtica barbaridad.
Sí, o sea, al final es verdad que ahora estoy, bueno, Álvar lo sabe ya, un poco siendo todoterreno. Ya no hago solo fútbol, también hago tenis, hago pádel. Y bueno, para mí está siendo un poco locura todo esto, pero con el fútbol siempre me ha ido bien, ha sido lo que me caracteriza. Al final he jugado prácticamente toda mi vida, desde los 3 añitos al fútbol, es lo que me ha acompañado desde pequeño, el balón en los pies. Y bueno, pues al final llega un momento que sí, que tener números así de grandes es algo que, bueno, normalizamos, pero asusta un poco, también te digo, al final no lo escalas hasta
sentido
que
de la
eventos.
Responsabilidad, ¿no? Es decir, que hay tanta gente detrás que al final dices, uy, tengo que hacer un buen contenido, que es que hay mucha gente que me ve.
Claro, al final son muchísimas personas. Si nos ponemos a poner 500.000 personas en fila, o sea, realmente imaginaos, es llenar más de 5 veces el Santiago Bernabéu, sí, por sí. ejemplo, que pensándolo así es una locura, que son escalas muy, muy difíciles de explicar.
Colócame el orden, porque has dicho que haces fútbol, pádel y tenis, hazlo como Bale. ¿En qué orden? In that order.
Vale, en el de Bale sería primero el golf, en ¿vale? este caso yo voy a colocar siempre primero el fútbol para mí es mi deporte favorito y bueno, obviamente después el pádel. Yo es que el tenis, la explicación es que jugué de pequeño a la vez que al fútbol, ya sabes que muchos chicos juegan varios deportes a la vez, yo hacía tenis y fútbol y me decanté por el fútbol, dejé el tenis, pero lo he recuperado porque estamos haciendo ahora contenidos con ATP y demás y bueno, pues poco a poco lo estoy volviendo a coger el tranquillo, pero bueno, el pádel al final ahora mismo es parte de mi vida, tengo un canal con el número uno y también tengo que llevarlo casi a la par, te diría que todo el tema del fútbol.
Y no veas cómo juega, ¿eh? O, sí. sea, o sea, verle jugar al pádel...
¿Le pegas bien?
Es un espectáculo, o sea, tiene que venir un día con nosotros ahí a jugar
porque
a Somontes.
No, porque nos humilla, o sea, nosotros tenemos que traer al bar gente de nuestro nivel, o sea, más bien mala, porque es que nos va a pasar por encima.
Tengo buenos profesores, entonces al final cuando estás todo el día codeándote con estos chicos, bueno, pues algo tienes que aprender, si no mal.
Es que hace 2 semanas estuviste en París, ¿no?
Exactamente, estuvimos ahí en Roland Garros, que fue una locura, fue increíble, encima tuve la oportunidad de poder grabar en la pista central, con Ale Galán, los dos solos, bueno, una locura. Hicimos un cruzado, obviamente, como os podéis imaginar, no lo gané yo, pero lo importante es participar.
¿Con quién te llevas mejor? ¿Con la gente del pádel, que entiendo que es más accesible llegar a ellos y a lo mejor seguramente tengas más buen rollo, o con los futbolistas?
Al final tengo muy buena relación con todos, con los futbolistas tengo muy muy buena relación con la mayoría y bueno, pues están siempre súper a gusto cuando hacemos contenidos. Es verdad que en el mundo del pádel he entrado muy bien, he entrado bueno de manera creo que muy correcta, estoy muy bien con todos los jugadores. Ya no es que sean más accesibles o menos accesibles, sino bueno, que es un deporte un poquito diferente. Al final, si lo piensas, en cualquier club de pádel en el que entrene un jugador profesional, pues puedes ir y ver cómo entrena y realmente ver cómo entrenan los jugadores de fútbol o, por ejemplo, los jugadores de tenis es algo un poco más complicado y bueno, pues es por la grandeza o por la dimensión que tienen los deportes, que creo que el pádel poco a poco la va a ir cogiendo hasta llegar a los niveles de los demás, pero bueno, ya sabemos que a día de hoy el fútbol tiene una dimensión gigante que de momento pocos deportes pueden igualar.
Has dicho antes que un poco el crecimiento exponencial del canal fue cuando empezaste a grabar con futbolistas. Tengo aquí la lista de los nombres de los que más me han llamado la atención con los que has grabado. Cristiano, Casillas, Ramos, Xavi, James Rodríguez, Marcelo, Coque, De Paul, Toni Kroos... ¿Quién te falta para grabar dentro del mundo del fútbol?
Realmente tengo varias cosas pendientes que bueno, pues tengo que hacer. A día de hoy lo que más estamos trabajando es en poder tener una oportunidad con Cristiano antes de que se retire. Dios quiera que sea dentro de mucho. Porque al final esto es difícil de explicar a la gente, pero no es tan sencillo tener a un jugador en campo. ¿A qué me refiero con esto? Al final yo puedo estar con Cristiano o con el otro jugador sentado en una silla hablando. Eso no es tan excesivamente
claro,
complicado.
Tú quieres grabar con ellos algún reto ante la portería, ¿no? Es decir,
exactamente. O sea, para mí estar con ellos en un campo es diferente. O sea, al final, para mí esa sensación de pues estar en un campo, imagínate, pues darte, pues como está con De Paul, está con Coque, está con muchos jugadores, darte unos pases con ellos, calentar con ellos, un pegar a puerta, o sea, cambiar impresiones. Pues eso es una cosa diferente y es realmente mi contenido, que es todo en campo y cuando digo todo es actividad física. Y por eso, pues a día de hoy, pues te diría un poco que me falta Neymar, que Cristiano lo quiero hacer en campo y, bueno, pues sobre todo me falta Kylian Mbappé, que si todo sale bien este año vendrá.
Con lo madridista que tú eres, porque tú eres muy de Real Madrid, ¿no?
Yo soy del Madrid a muerte.
¿No le tienes cierto rencor a Mbappé después de todo lo que ha pasado?
Bueno, al final sí que es verdad que no me ha gustado todo lo que ha pasado. Al final yo soy 100% madridista y defiendo a mi equipo a muerte y como donde esté el Madrid que se quiten todos. Pero al final como creador de contenido mi mentalidad tiene que ser diferente y bueno, pues ya no pienso tanto en un equipo u otro, sino que bueno, para mí hacer un contenido con Kylian es pensando en él. Fuera de que estuviera jugando en el Madrid o en el PSG, al final el que es una superestrella es él. Y para mí hacer un contenido con él sería maravilloso y creo que sería una revolución en el mundo del fútbol en YouTube.
Si llegas a grabar con él, ¿le vas a soltar alguna pullita?
Decir, oye, no estoy Kylian, seguro.
Tío, qué feo, macho. No, me has tenido en vilo hasta el último segundo a haberlo dejado claro antes.
Lo pensamos todos, pero yo creo que ninguno, si estuviéramos delante de él, le diríamos.
Se lo diríamos, final, ¿no?
Nos entraría la cosilla y al final también... Te digo, opinamos y decimos muchas cosas, pero yo no sé qué hubiese pasado si estuviéramos en su lugar. Al final tiene que ser muy difícil, pero bueno, sí que la pienso, tengo pullitas para soltarle porque al final...
Está siendo muy políticamente correcto.
Sí, sí,
o sea,
ha dicho que se iba a mojar.
Conociendo a otra persona.
Ha dicho que se iba a mojar y yo de momento lo veo en plan bastante cristalino.
Me habéis cortado y te iba a decir, o sea, aunque no le diga nada voy a aparecer con la camiseta del Madrid, pero vamos, eso te lo aseguro.
Y que la firme.
O sea, y que me la firme, eso es. Además en la espalda Me pongo hasta su nombre para que me lo firme.
O que la firme
donde para que le duela.
Llévale la de la Champions, que firme al lado de donde pone 14 Copas de Europa.
Claro, a ver.
Esa está tira con poco mala fe.
Esa se la puedo tirar. Vale, es que da igual que pusiera una o 14, porque realmente, como de momento, pues no tienen ninguna. Pero bueno, él sabe que se la ha perdido, él sabe que lo ha hecho mal. Yo soy de los que piensa que no sé si se va a arrepentir o ya se ha arrepentido, pero creo que en algún momento sí que lo ha hecho. Al final, creo que todo jugador quiere jugar en el Real Madrid. Y a mí lo que me duele es que, bueno, pues pareciera que realmente estaba casi hecho y se fuera todo al traste. Pero, como bien dice nuestro querido presidente, no hay nada por encima del escudo. Así que él se lo pierde.
De todos los jugadores con los que has grabado, vamos a hablar solo de fútbol ahora, ¿con quién te ha hecho más ilusión y quién te ha sorprendido?
Hombre, más ilusión al final fue con Cristiano. Para mí Cristiano Ronaldo es mi ídolo desde pequeño. Fue brutal, estaba nerviosísimo. O sea, de hecho, esto os lo voy a contar a vosotros aquí en live, en algo que no he contado casi nunca, pero bueno, cuando llegamos al evento con Cristiano...
A ver el titular, venga.
Esto es bueno, ¿eh? A mí me piden, ¿vale? Esto es un evento con Cristiano. A mí me piden que, por favor, después de terminar la entrevista, pues no le pidamos fotos porque no se puede, está prohibido en el evento. Uh-huh. Pero yo en la entrevista pues le hago preguntas diferentes a lo que le hace todo el mundo como siempre, y el tío entra un poco como en shock, ¿no? Porque no tenía respuesta automatizada, era como que estaban preguntándole cosas totalmente diferentes. Le pregunté que por qué le gustaba hacer los trucos, que si se hacía algún truco conmigo de freestyle, porque a él le gustaba. Y cuando termina la entrevista, pues yo, como buen niño que era, pues me levanto y digo que sea lo que Dios quiera y le pido la foto, me hago la foto con él, el tío súper majo conmigo. Me cayó una bronca de tres pares de cojones, o sea, esto entre nosotros. Me cayó una bronca monumental. Pero cuando fuimos al hotel, que estábamos en su hotel, en un Pestaña CR7, pues el tío viene, entra por la puerta, saluda a todo el mundo con la mano, como diciendo hola, y viene a mí y me saluda a mí personalmente. Y como que me da en el hombro dos veces, me mira, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y bueno, pues desde entonces tuvimos muy buena relación y bueno, ahí surgió nuestra pequeña amistad.
¿Se puede decir que eres hermano de Cristiano entonces?
¿Se puede decir?
Su pequeño hermanito, delanterito.
¿No te lavaste el hombro cuánto? Una semana por lo menos, ¿no? Desde las dos palmaditas.
Desde ese día, ese hombro está tapado. Solo te digo eso.
Bueno, oye, tu madre es argentina, ¿no?
Sí, mi madre nació en Buenos Aires. Luego se vino muy pequeñita a España, pero es de Argentina, sí.
Este año con el Mundial, que no haya un España-Argentina, porque si no, igual hay conflicto en casa.
No, hombre, nosotros vamos con España siempre, vamos con España. Es verdad que tengo muchísimo cariño a Argentina, México, Colombia, todos estos países, porque al final son los que forman mi comunidad y los amo, los adoro, pero bueno, al final yo soy español y yo quiero que gane España. Y ojalá, ¿no? Que haya un España-Argentina y que gane España.
¿Lo ves?
Ojalá.
¿Ves a España favorita o candidata a poder ganar el Mundial o lo ves muy complicado?
Creo que tiene un equipo muy bueno, pero lo que digo siempre, creo que el nivel de fútbol ahora mismo es impresionante y al final si te tuviera que dar una candidata para mí sería Francia.
¿Y no crees que nos falta una figura visible, una superestrella en la selección?
¿Un Mbappé?
Yo creo que falto yo, sinceramente. O sea, pues, otra cosa es que dé la talla.
Pues escucha, nosotros tenemos muchísima mano con Luis Enrique, ¿eh? Se lo decimos a ver si... Bueno, es tan
yo
fácil,
me llevo
es tan
bien
fácil
con Ferran, me hace un hueco.
Es tan fácil como decirle a Luis Enrique que no te va a llevar.
Exactamente.
Y entonces espérate que igual hay sorpresa.
No, pues yo, vamos, o sea, sí que es verdad que creo lo mismo que dice Alvar, que falta una figura que sea esa superestrella que, bueno, pues creo que realmente es difícil encontrarla porque hemos tenido muchas, pero realmente había varias, ¿no? Al final teníamos a Iniesta, a Xavi, teníamos a Fernando Torres, a David Villa, eran como muchas, pero falta una que sea la que bueno, pues haga que todo sea un poco diferente y que creo que ahora mismo no tenemos.
Bueno, quedan 4 meses de aquí a noviembre, veremos si Ansu Fati, Pedri, hay jugadores de sobra para que se conviertan en la estrella visible de España. Con todo lo que te gusta el deporte, que has dicho que sigues el pádel, el tenis, el fútbol, ¿consumes mucho contenido deportivo? ¿Escuchas la radio, ves la tele? ¿Cómo te informas tú del mundo del deporte?
Bueno, pues te voy a ser sincero. La verdad que con el coche siempre voy con la música puesta. O sea, soy el típico que va... Bueno, de hecho es que no voy ni con la música. Voy todo el día haciendo llamadas. Pero mi padre es un máquina y sigue todo lo que hago. Él sí que tiene la radio siempre puesta. Y sí que consumo un poquito más del tema, pues, lo que es ver. O sea, por ejemplo, la Champions veo todo. Liga, pues, lo que puedo, el Madrid lo veo y lo demás, pues, obviamente no me da tiempo. Y, bueno, pues, sí que curioso. Me gusta mucho la Premier, me gusta mucho la Bundesliga. Y luego, pues, otros deportes que me encantan y suelo más verlos que escucharlos.
Con esto del canal, has podido viajar bastante, si no me equivoco. Por lo menos es lo que he visto yo un poco en tu canal de YouTube. Estuviste este año en la final de la Champions.
Sí, al final, gracias a Dios y a toda la gente que, bueno, lo hace posible, pues... Hemos viajado por todo el mundo, tío, es increíble. Y bueno, pues por ejemplo hemos estado prácticamente en las últimas 4 o 5 Champions que ha ganado el Madrid. También estuvimos en las que no llegó el Madrid, pero también estuvimos allí viajando. Y bueno, prácticamente me he recorrido gran parte del mundo. Hemos estado en muchos continentes, muchos países. Y es una de las cosas que tiene esto. Al final tiene su parte buena y su parte mala, porque no es todo trabajo, o sea, no es todo ni trabajo ni todo ocio. Al final venimos a la gran parte del tiempo estar grabando y hacer contenidos, pero bueno, imagínate la locura que es, pues, por ejemplo, haber estado en China, haber estado en Rusia, haber estado en Estados Unidos, haber estado en un montón de sitios que jamás imaginaba estar, y pues gracias a YouTube estoy ahí.
Me he visto tu vídeo de reaccionando al gol de Vinicius en París. Tú tienes la mejor toma y el mejor vídeo del gol. O sea, desde tu perspectiva es donde mejor se ve el centrochut de Valverde.
Es que además, te voy a ser sincero, no estaba todo el rato grabando y me dio por grabar esa jugada y se ve el gol perfecto. O sea, al final estábamos bien colocados y es verdad que, bueno, con todo lo que pasó esto de la gente que se colaba en el estadio y demás, fue un poco loco, porque a nosotros al lado se nos sentaba gente que muy rara, que decía que no tenía móvil, que no tenía las entradas. Pero bueno, pudimos disfrutarlo, fue increíble y estuvimos a punto de bajar al césped. Esto fue una hazaña que tampoco hemos contado, pero hablamos con varios jugadores, nos iban a bajar al césped y lo divertido, gracioso de esto fue que levantábamos la mano para que nos miraran y no nos miraban. Entonces no pudimos bajar, nos quedamos con las ganas.
Bueno.
Pero bueno, fue increíble, tío, vivirlo en París y vivirlo así, de la manera que se ha ganado la Champions. Es surrealista, sinceramente.
Álvar, ¿algo tuyo para delantero?
Sí, yo, mira, recuerdo cuando estuvimos en Roland Garros, estuvimos cenando un día en un restaurante a las afueras del estadio Philippe Chatrier, y me estuvo contando una cosa que me quedé alucinado. Me dijo, estaba contando, bueno, pues yo pues tengo un canal de YouTube, pues tal, pues en Instagram, y he escrito un libro. He escrito un libro que se llama El fútbol es así, y cuento cómo el fútbol me ayudó a superar unos problemas que tenía de pequeño. En el cole me hacían bullying y el fútbol me sirvió para salir de ese agujero y para tirar para adelante y para acabar siendo quien soy. Entonces, quiero que me cuentes un poco, delantero, esa historia.
Bueno, pues como ha dicho Álvar, para mí, bueno, cuando me propusieron la idea de escribir un libro, bueno, pues ya sabéis que muchísimos youtubers sacan libros, muchísimos influencers lo hacen, pero bueno, yo quería hacerlo de una manera especial, quería que fuese diferente, quería que tuviese un poco mi historia y quería ayudar de alguna manera y no sabía cómo. Entonces al final yo lo he contado y no tengo ningún problema, como le dije anteriormente a Álvar, y al final fue el decidir de qué hablar, porque el bullying es un tema bastante serio, es un tema bastante delicado. Y para mí era complicado explicarlo, era complicado lanzarte a contarlo. Al final no es algo que de lo que tengas que estar orgulloso ni tengas que estar triste, pero bueno, es algo que te ha hecho sufrir, por lo tanto, pues tienes que contarlo de una manera correcta. Y bueno, pues yo decidí centrar mi libro en que todos esos niños, todos estos chicos, sean más o menos jóvenes, que a día de hoy en sus colegios, equipos, donde sea, sufren pues cualquier tipo de bullying, de insultos, de maltratos, de cosas que no son bienvenidas para esas edades, bueno, pues que puedan superarlo de maneras diferentes. Al final, lo típico es ir al psicólogo, que te ayuden tus padres, denuncias y demás, pero bueno, para mí fue diferente. Yo decidí refugiarme en el fútbol, refugiarme en mi equipo. Gracias a Dios tenía un equipo increíble, con chicos increíbles que me ayudaban, que bueno, pues que me querían, que me escuchaban, y bueno, pues todo eso para mí fue una salvación, fue algo increíble, fue salir de un problema al que no le veía nunca la salida, y por eso decidí contarlo, porque creo que muchos chicos, cuando ven que alguien con mi perfil o alguien que es conocido y que bueno, pues que le conoce mucha gente, decide contarlo y tiene pues la valentía para decirlo públicamente, pues ellos también van a tenerla para poder contárselo a sus padres, a sus amigos o a la gente que sea necesario para poder salir. Entonces, para mí ese libro era imprescindible y que pudiera ayudar a toda la gente posible.
Cuéntame, ¿qué haces ahora cuando vas a campus, estás con muchos niños y ves a ese niño tímido, a ese niño retraído, a ese niño que está escondido detrás del resto de pues ya se sabe, del machito, del chulo, del que juega muy bien al fútbol? ¿Qué haces con ese niño?
Bueno, para mí esas situaciones son, la verdad, que aprendizaje total, porque yo siempre que voy a un campus y veo este tipo de cosas, no me gustan, porque creo que los chicos al final, cuando son jóvenes, son tan pequeños, no son conscientes del daño que están haciendo, ni los que lo reciben son conscientes de lo grande que es el daño que están recibiendo, ni los que lo hacen también. Entonces, siempre que veo algún niño retraído o un niño que, bueno, pues que le dejan un poquito de lado o que no está a gusto, o que no está con el grupo, pues lo que hago es integrarle yo le pongo conmigo y a lo mejor pues le digo, oye, ¿vienes tú conmigo de pareja? Y hago yo el ejercicio con él, hago algunas fotos con él, algún ejercicio, hacemos algún reto y le pongo conmigo. Entonces al final eso lo que hace es reforzar varias cosas, porque de cara a él personalmente, él ya está teniendo un estímulo gigante que le hace reforzar su confianza, y a la vez a los demás, incluso a estos que están haciéndole el bullying, les hacen ver que no lo están haciendo bien y están entendiendo que incluso, pues que pobrecillo el que hemos dejado solo, al final es el más guay, entre comillas, aunque suene mal. Y por eso para mí es súper importante apoyar a todos, desde el primero al último. Y esto que voy a decir a lo mejor no está bien del todo, pero no suelo ser excesivamente agradable con los chicos que le hacen ese bullying. Sí que he visto algunas situaciones en campus de chicos que pegan patadas, que insultan, que tratan mal a los demás, y yo no soy una persona que lo ignore. Les digo que está mal, que no me gusta, y no tengo el mismo trato hacia ese chico de cercanía que puedo tener a otro que no está haciendo nada o que simplemente está disfrutando y pasándoselo bien con los demás.
Chapo, Jesús, porque al final vosotros sois referentes para muchos niños. O sea, tú con tu canal de YouTube te ven mucha gente joven, y un mensaje así y unos gestos así hacia los chavales es fundamental para que la lacra del bullying, que por desgracia está bastante presente, aunque trabajamos todos para que desaparezca, se erradique de una vez por todas. Para terminar un poco con un mejor sabor de boca, aunque el mensaje es perfecto, creo que tiene Álvaro preparado un pequeño marrón en el que meterte, porque como no te has mojado prácticamente nada, pues vamos, sí, a ver si para cerrar te mojas un poco. Dale, Alvis.
Sí, porque Delantero está en su canal de YouTube todo el día haciendo retos y retos y más retos, y nosotros somos la radio, entonces es difícil hacer un reto visual, ¿no? Pero sí podemos hacer un reto sonoro. Entonces, quiero que nos saques el 11 de jugadores actualmente que son para ti los mejores del mundo. Desde el portero.
11 ideal
hasta el
de delantero 09. A ver, venga. Vale, delantero, portería. Vale.
Ah, pero de todo el mundo.
Sí. 11 ideal.
Vale. Portería. Esto ya no, vamos a empezar, pero Thibaut Courtois, obviamente, creo que no tiene ningún tipo de.
Era fácil esta. La primera era fácil.
Esta era fácil.
Lateral izquierdo.
Lateral izquierdo. Vamos a poner a Hakimi.
Vale, Hakimi, centrales.
¿Os vale o no?
Nos vale. Aparte es tronco tuyo, por lo tanto hay que barrer para casa siempre.
Vale, centrales. Yo quiero poner a Sergio Ramos, porque es mi Sergio, pero mi Sergio de mi Madrid, ¿sabes? No, bueno, a mi Sergio del PSG.
Nos vale.
Te lo concedemos. Vale. Ramos también es tronco.
Vale, vamos a poner a Ramos y vamos a darle una oportunidad a nuestro Rüdiger.
Vale, Rüdiger. ¿Y lateral derecho?
Y lateral derecho, Dani Carvajal.
Carvajal, venga, tres en el centro. Sí.
Vale, tres en el centro. Modric, indiscutible. Uh-huh. Kanté. Buen todoterreno, me gusta mucho. Y aquí tengo dudas.
Hay mucho, para el centro del campo.
Claro. Pero Pogba. Paul Pogba es que está desubicado. Si estuviera donde tiene que estar, que es el Madrid, pues estaría ubicado.
A ver, ¿qué tal lo hace ahora en la Juve,
Nada, al Madrid. Nada.
Extremo izquierdo.
Vamos a poner a Cristiano Ronaldo. Te voy a meter ahí. O sea, aunque no suele dar.
Bueno, empezó ahí.
Yo te lo dejo ahí.
Cristiano, por la izquierda. Ronaldo. Por la derecha.
Leo Messi.
Messi. Y arriba, yo creo que arriba es fácil, pero bueno. Arriba, delantero centro. De delantero 09 en su 11 ideal.
Te lo tengo que decir.
Bueno, es que como de momento no lo has tenido en el canal y no te ha firmado esa camiseta, vas a tener que decirlo.
Lo he tenido.
No. Estás pensando en otro. Estás pensando en otro.
Kylian Mbappé no va a estar ahí arriba. O sea, no está en tu 11. Jamás,
vale, me gusta.
Nada, no está en mi 11. Karim Benzema.
¿Y lo has tenido?
Lo he tenido, claro. No, escúchame, Mbappé que le den. O sea, Mbappé no va a ir a Madrid, que le den. Fuera de mi 11.
Ahora sí te estás mojando.
Mbappé que se peine de lado.
Venga,
ya ha entrado Hakimi.
Ya te has mojado, perfecto. Pues el 11 delantero 09, con el que cerramos esta visita a la contraportada, es Courtois portería, Hakimi, Ramos, Rüdiger, Carvajal, Kanté, Pogba, Modric, Cristiano, Leo Messi y Karim Benzema. No está mal,
es un equipazo. O sea, ¿os vale a vosotros o no os vale?
Bueno, nos vale.
Yo hubiese puesto a Mbappé, pero... Entiendo, déjate. Tu rencor hacia su persona. Ya lo arreglaréis cuando visite tu canal.
Esto es muy sencillo. A la Madrid.
Pues nada, Jesús Rincón, delantero 09, un millón de gracias por abrirnos las puertas de tu casa y por haber visitado la contraportada. Espero que te lo hayas pasado bien y queda pendiente una partida de pádel, ¿eh? Álvaro ha estado practicando mucho, así que no te relajes.
Eso es. Nada, muchísimas gracias a vosotros, a todos los que están escuchando, y lo que necesitéis está en vuestra casa.
Un abrazo fuerte. Hasta luego, Álvaro.
Hasta luego, voy a ver si me enseña aquí los secretos de YouTube para darle unas claves a Nacho Pla para el de tiempo de juego.
Un abrazo, adiós.
Chao.
Ya veremos si Álvar tiene suerte preguntando los secretos de YouTube a Delantero 09, aunque creo que Nacho Pla no necesita mucha ayuda con el canal de YouTube. Pero por si acaso, que sepáis que en YouTube somos Tiempo de Juego COPE. Suscribiros porque somos ya más de 431.000 hasta el día de hoy. Hasta aquí la contraportada de este miércoles 27 de julio. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Mañana jueves, más deporte, más partidazo y, por supuesto, más contraportada. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.